Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. Sigue Tiempo de Juego. Son las 11:30, 10:30 en Canarias. Estamos con ustedes desde las 12 del mediodía y ahora tramo final de Tiempo de Juego. Como saben, hasta la 1:30, desde las 12, el Tertulión, el tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española, en un domingo que tiene muchísimas noticias. La primera, de cara a la Liga, que el Barça abre de nuevo brecha de 11 puntos después de ganar hoy en casa al Athletic Club de Bilbao y ver cómo el Atlético de Madrid perdía en Villarreal. 11 puntos de diferencia entre el Barça y su más inmediato perseguidor, que es el Atlético de Madrid. La goleada del Real Madrid, 6-3, con 4 goles de Cristiano ahora mismo en el Santiago Bernabéu. Enseguida estamos allí. Y la noticia que saltaba a las 10:15 que contaba Paco González en el Tiempo de Juego, y es que la Real Sociedad ha hecho oficial la destitución de Eusebio, el entrenador. Le va a sustituir el técnico del Sanse, Imanol Alguacil, hasta el final de temporada. También se había acordado durante la tarde la destitución del contrato, la rescisión del contrato del director deportivo de la Real, Loren, que llevaba 9 años en el cargo. Recuerden, la Real, que ayer perdió 1-2 en casa con el Getafe y que está 15ª. Con 33 puntos, 12 por encima de la zona de descenso a segunda división, pero en cualquier caso, en una temporada realmente mala del equipo Xavi Urdin. Luego estamos de nuevo en San Sebastián para que Marco Antonio Sande nos amplíe cómo ha sido la tarde movida y con estas dos destituciones fulminantes e importantes, la del director deportivo y la del entrenador. Casi nada. El día, como decimos, tiene muchísimas noticias: rugby, motos, fútbol sala y, por supuesto, fútbol. Acaba de terminar en el Bernabéu el Real Madrid 6, Girona 3. 4 de Cristiano, 1 de Lucas Vázquez, otro de Bale, los del Girona, 2 de Stuani y 1 de Juanpe. Es el 7º póker de Cristiano Ronaldo en la Liga en el Real Madrid. Zarra consiguió 8. Cristiano lleva 13 goles en los últimos 6 partidos. Y en la segunda vuelta le ha recortado 10 goles a Leo Messi, 18-8. En la lucha por el Pichichi, Messi lleva 25, Cristiano 22. Llama mucho la atención que en los 116 años de historia del Real Madrid jamás había ganado por 6-3 como local. ¿Nunca, Pedro, se había dado este marcador como local en el Bernabéu?
No, nunca. Y además, otra cosa curiosa, que es que hace 70 años que un equipo que debutaba en el Bernabéu, primer partido, no marcaba 3 goles. Se ha llevado 6 goles el Girona.
Efectivamente, de poco le ha servido.
Pero ha marcado 3 goles, algo que no hacía desde el año 48, cuando lo consiguieron el Nasti y el Celta.
Stuani, por cierto, suma 17 goles con el doblete de hoy. Zidane se ha mostrado molesto con los errores defensivos del equipo.
Puedes encajar un gol, pero 3 nos ha faltado un poco de, yo creo que más de concentración. Porque, por ejemplo, cuando marcamos un gol y que nos hacen una jugada enseguida y hay un córner, esto para mí es un poco una falta de concentración. Pero en la Champions o en un equipo con más dificultad, hay que estar atentos.
Es lo que dice Zidane. El Madrid está a 4 puntos del Atlético, a 15 del Barça, y el Girona es 7º, a 2 de Europa. Creo que está hablando en directo uno de los jugadores de moda del fútbol español, Lucas Vázquez. En el Bernabéu está Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí, Lucas Vázquez, que ha metido un gol, que vuelve con la selección, que reconoce que hay que corregir esos errores a balón parado. Le escuchamos.
Bueno, sí que es verdad que últimamente pues estamos teniendo esa suerte que quizás nos faltó al principio de temporada, que no nos entraban esos goles, ahora sí. Y bueno, son diferentes momentos de la temporada, ahora a intentar aprovechar este momento y sacar el máximo.
Lucas, ahora cuesta hacer un 11 del Real Madrid sin ti. Yo me acuerdo en verano que se veía que si te ibas a ir a la Roma, que lo estás dándole vueltas a la cabeza. Has apostado fuerte en un año de Mundial y te está saliendo todo redondo, ¿no?
Bueno, yo creo que durante una temporada hay fases. Está claro que al principio de temporada pues quizás contaba con menos minutos. Ahora pues me encuentro mejor, estoy rindiendo mejor y el míster pues me está dando esa confianza que hace que en los partidos pues salgan mejor las cosas.
Pero ahora ya no eres Lucas el revulsivo, ahora eres Lucas el titular.
Bueno, es complicado. En el Madrid tenemos una plantilla espectacular con grandísimos jugadores. El míster es el que decide los titulares y bueno, a trabajar, que es así como se consiguen las cosas.
Siguiendo con esta línea, ¿crees que estás en tu mejor momento desde que llegaste al Madrid?
Puede ser que sí. Yo creo que ahora pues las cosas están saliendo muy bien. A nivel personal pues me encuentro muy bien, aparte que es lo más importante, el equipo está consiguiendo victorias y bueno, ahora a intentar mejorar, a seguir trabajando para que lo mejor esté por llegar.
Se habla de la posibilidad, sobre todo en Barcelona, que cuando vayáis allí a falta de 3 jornadas
tengáis que hacer pasillo. ¿Firmáis tener que hacer pasillo, pero clasificados para la final de la Champions, que va a ser justamente la vuelta 3-4 días antes?
Hombre, nosotros vamos a luchar la Liga hasta el final, a ver lo que pasa. Y en la Champions pues igual, vamos a intentar dar el máximo. Ahora tenemos un cruce muy complicado contra la Juve y vamos a por todas.
La selección, 8 convocatorias de Lopetegui, habéis estado las 3, en las 5 últimas no, solo queda otra, queda poquito. El Mundial evidentemente señalado en rojo, ¿no?
Sí, por supuesto, es un objetivo personal. Y bueno, la forma de ir es trabajando, dando el máximo en el Real Madrid y bueno, a intentar que salgan bien las cosas y dar el máximo.
Vaya asistencia de Cristiano, ¿no?
Sí, muy buena, me deja solo para...
asistente, pero hoy es él, ¿no?
Sí, por supuesto, la verdad que Cristiano está a un nivel espectacular, así lo demuestra jornada tras jornada y bueno, muy contentos de su nivel.
Insistiendo en lo de la titularidad, no sé si tiene más mérito porque se quedan en el banquillo jugadores como Isco, que fue el protagonista del tramo final del año pasado, como Bale, que parecía intocable en el Real Madrid. No sé si verte titular por encima de jugadores así tiene más mérito.
Bueno, como ya te digo, es que tenemos una plantilla muy buena, con jugadores, como tú dices, Isco, Bale, que estaban hoy en el banquillo, otro día pues tocará a otros. El míster es el que decide y a nosotros lo que nos toca es dar el máximo y trabajar.
Cristiano a 3 de Messi, ¿tú crees que le caza?
Va a estar ahí, yo creo que si Chris sigue así, caza a todo el mundo.
¿Es importante para el equipo?
Por supuesto, cuanto mejor esté Chris, mejor está el Madrid.
Bueno, Juanma, pues está ahí Lucas Vázquez, un hombre, ya te digo, que ha apostado fuerte y que le está saliendo una temporada redonda al gallego de Curtis.
Lucas es buen tío, es buen compañero, buen futbolista y es muy natural hablando. Ha dicho que a lo mejor está en su mejor momento desde que está en el Real Madrid y ha dicho evidentemente que el Mundial está dentro de sus objetivos personales, que es un sueño estar con la selección en el Mundial de Rusia. De momento entra en la convocatoria de esta semana para dos partidos importantísimos, recuerden, frente a Alemania y frente a Argentina. Enseguida estamos por allí, Melchor, Miguel, si no hay nada de última hora. ¿Hay algo que comentar ahora, de última hora?
De momento no, también habló Mateo Kovacic, que dijo que jugó bien en París, que está contento con las oportunidades que le está dando Zinedine Zidane. Y hablando también muy bien de su compañero Luka Modric, que ha tenido luego minutos en la segunda parte y que le ha dado tiempo a dar dos asistencias.
Perfecto, ahora estamos de nuevo por el Bernabéu. Hemos contado lo que ha pasado en el Santiago Bernabéu. Justo antes de ese partido se jugaba el encuentro del Estadio de la Cerámica del Madrigal entre el Villarreal y el Atlético de Madrid. Ganaba 0-1 el Atlético de Madrid, ha remontado 2-1 el Villarreal. Hay que decir que ganaba 0-1 con un penalti que no parecía que fuera penalti. Lo transformó Griezmann. Los dos del Villarreal, los dos de Enes Unal. Es la tercera derrota de esta liga para el equipo de Simeone. Fernández Borbalán, como decimos, señaló ese penalti sobre Griezmann, que no parecía, y después al final encima expulsó de manera bastante rigurosa a Vitolo en el último minuto. ¿Te parece expulsión, Pedro?
No hacía falta expulsarlo, porque ya estaban acabando el partido, son los calentones de última hora, pues, y no hay ninguna agresión.
No es una agresión.
Es una tontería entre dos jugadores que se manotean ahí. Pero
con
no
una amarilla, yo sí. Creo que habría estado bien. El Villarreal es el tercer equipo que más puntos le ha quitado a Simeone desde que está en el banquillo del Atlético de Madrid, detrás de Barça y de Real Madrid. Escuchen la reacción de Simeone después del partido, primero en la tele, en Bein Sports, luego en rueda de prensa. Cuando le han preguntado por la derrota, él asume culpas.
Bueno, nosotros seguimos pensando lo mismo, no nos altera absolutamente nada. Simplemente tenemos que seguir buscando sumar la mayor cantidad de puntos en la liga y después se verá al final.
¿Con qué sensación se va el Atlético de Madrid de Villarreal?
No, la sensación que me llevo yo es que lo perdí yo el partido.
Sinceramente, me quedo con una sensación que los futbolistas hicieron un esfuerzo enorme y no los ayudé para que se puedan llevar el partido en el final. Posiblemente me haya equivocado.
El partido lo perdí yo. Luego lo comentaremos en el tramo de tertulia, en el tertulión, aquí, en tiempo de juego. Saúl, en zona mixta, también se ha enfadado, se ha revirado un poco cuando los periodistas le insistían por esa diferencia de 11 puntos en la lucha por el título de Liga. Claro, le decían si había dicho ya el Atleti adiós a la Liga.
Sí, siempre estáis con lo mismo de la Liga. Otra vez, siempre preguntéis lo mismo. Nosotros vamos a pensar en nuestro partido, en pensar que las cosas que hemos hecho mal, mejorarlas y pensar que tenemos que muchas cosas que mejorar, nada más.
Siempre estáis con lo mismo, preguntando por la Liga. Y Jaume Costa se ha quejado de la actuación arbitral. Eso sí, lo ha hecho con educación.
Que aunque haya un leve contacto, yo creo que se tira. No solo hoy, sino son muchas las situaciones que se nos están dando adversas. Al final somos los primeros que decimos que a los árbitros hay que ayudarles, pero yo qué sé, yo creo que la paciencia tiene un límite y al final, o espero que el año que viene pues haya una ayuda, que es la tecnología para ellos, porque sé que es muy difícil arbitrar. Yo no lo haría, entonces intento no jugar, pero son muchas jornadas que se nos están dando en contra y bueno, al final este equipo lo pelea todo y al final hoy, gracias a Dios, hemos conseguido los 3 puntos.
Por cierto, Griezmann y Vitolo se pierden el próximo partido frente al Depor, que es después del parón de selecciones, y Saúl, Jiménez y Tomás están apercibidos, si bien una tarjeta ante el Deportivo, no jugarían contra el Real Madrid en el derbi. El Villarreal tiene un colchón de 4 puntos sobre el séptimo y el Atleti está, como decimos, a 11 del Barça. Hoy ha dicho prácticamente adiós a cualquier opción remota, si la vía del título de Liga. Barça 2, Athletic 0. El primer partido de la tarde se ha jugado en el Camp Nou. Messi suma ya 25 goles. Hoy ha marcado el segundo. El primero ha sido de Paco Alcácer. Es el primer jugador Messi en hacer 25 goles o más en 9 ligas consecutivas. Cristiano podría igualarle esta temporada, por cierto. Y Ter Stegen solo ha encajado 13 goles. La mejor marca del Barça en la jornada 29 de toda su historia. El Athletic, atención, acumula 14 derrotas consecutivas en el Camp Nou. 14 derrotas consecutivas en el Camp Nou.
Sí, solamente le había pasado en otro campo en toda la historia de Primera División, en Atocha.
Encima en Atocha.
Atocha y Camp Nou.
En los años 70.
Pero además es la sensación que tienen los seguidores del Athletic a veces que juegan en el Camp Nou, que es que no tienen nada que hacer. Hoy, otro día más.
Valverde, el entrenador del Barça, cuando le han preguntado por Messi, si aprende o no de Messi cada vez que le ve jugar.
¿A usted como entrenador le supone un reto enseñarle cosas nuevas?
Lo que yo espero cada día es que me enseñe cosas él a mí, porque cada día le descubriré algo nuevo, algo diferente. Y lo que tratamos, al final muchas veces parece que el entrenador tiene que enseñar a los jugadores y realmente lo que hace el entrenador es aprender con los jugadores según van las cosas adelante. En este caso, pues esperamos seguir aprendiendo juntos.
Ha estado muy mal el Athletic en la primera parte, desaparecido, digno en la segunda. Esto ha contentado a Ziganda.
La primera parte, bueno, ellos están en un momento tremendo, sabemos el torbellino que es cuando se ponen a jugar a fútbol y la verdad que la primera parte que sí que nos han pasado por encima y nosotros ha sido un creer y no poder. Luego el segundo tiempo la verdad que la reacción del equipo ha sido muy buena.
Y en ese sentido pues no voy a decir que estoy contento, pero creo que lo que les he dicho en el vestuario es que nos podemos mirar a la cara unos y otros.
El Athletic se queda a 10 puntos de Europa. En el otro partido de la tarde, Celta 0, Málaga 0. En este partido, el sonido, la noticia ha estado en las declaraciones de Hugo Mayo, jugador del Celta, después del partido en Bein Sports.
La afición, bueno, es libre de opinar. Es cierto que si vienen aquí nos gusta que sea para animar. Al final no dejamos de ser un grupo de chavales, muchos de casa. Y la verdad que cuando se escucha algún silbido, hoy sí que lo digo, cuando se escucha algún silbido a mí me toca los huevos, te lo digo en serio. Al final nosotros somos los primeros que queremos ganar. Hay veces no nos salen las cosas, no somos perfectos. Si fuéramos perfectos estaríamos en el Barça, en el Bayern de Múnich. Somos el Celta, hay que tener tranquilidad, sabemos de dónde venimos y hay gente que no sabe eso, que la verdad no valora el trabajo y es una pena, pero bueno, la verdad que son 4 gatos los que están silbando y el resto pues darle las gracias por estar aquí un día más animándonos y por ellos pues intentaremos luchar hasta el final.
Es cierto que el Málaga ha frenado la racha de 7 derrotas consecutivas, pero acumula 14 partidos sin ganar. El Celta solo ha ganado 2 de los últimos 8 partidos. Se escucharon pitos, como acaban de escuchar en las declaraciones de Hugo Mayo desde Balaídos. Y además, por la mañana, Leganés 2, Sevilla 1, goles de Bustinza y de Eraso para el conjunto madrileño, Layún para el Sevilla, que lógicamente ha acusado el esfuerzo de la semana en Champions y de la proeza en Old Trafford frente al Manchester United. La noticia del día estaba en Bruselas, en Bélgica, en rugby, todo el mundo pendiente de la selección española. Hemos perdido 18-10. Frente a Bélgica en un muy mal partido de los nuestros, pero con una polémica arbitral enorme. El partido lo ha pitado un rumano. Resulta que la gran beneficiada por el hecho de que España haya perdido hoy y que le supone no estar de momento en el Mundial es Rumanía, que sí va a estar en el Mundial. Y resulta que el presidente de la Federación Internacional de Rugby es rumano. O sea, todo apunta a...
Todo encaja, ¿no?
Todo encaja. O sea, estamos ante uno de los mayores tongos de la historia reciente del deporte. O sea, un presidente de la Federación Internacional que es rumano.
Federación Europea, Juanma.
Federación Europea que es rumano. Hola, Ángel.
Hola.
Un árbitro que es rumano y el beneficiado es Rumanía. Y resulta que Tangue, en el partido ha sido un robo, por lo visto, por los que entienden mucho de rugby, ha sido un robo flagrante. Esto es lo que ha dicho Jaime Nava, el jugador de la selección española en tiempo de juego.
Hoy España ha hecho un total de 25 golpes de castigo y son el número total de golpes que se han producido en 3 partidos. Yo tengo la sensación de que aquí hay algo que me falta. Hay una pieza que no me encaja en el puzzle y como no quiero empezar a soltar barbaridades, no quiero empezar a hablar del árbitro, pero hoy en Bélgica nos han quitado algo.
A ver, ¿qué opciones tenemos ahora, Ángel?
Bueno, antes de nada hay que decir, Juanma, que si España ha jugado mal y el árbitro ha estado muy mal, el final del partido de los jugadores españoles, de varios de ellos,
sí, ha sido lamentable.
Ha sido mucho peor, que ha sido perseguir al árbitro y, bueno, una actitud absolutamente macarra que no se corresponde para nada con los valores del rugby y con lo que proclaman, muy bien proclamado, porque normalmente es un deporte que es un ejemplo para todos. Y dicho
Perdona, es que en la imagen el árbitro tiene una cara de pánico al final. Cuando le están persiguiendo, claro, es que te persiguen jugadores de rugby, no te persigue Lucas Vázquez, por decirlo de una forma. Es que tenía el hombre una cara de miedo tremenda, o sea, eran imágenes de verdad dantescas.
Sí, pero es que lo peor es que presumen, y con razón, de un deporte con otros valores y con otras cosas, y hoy no ha quedado demostrado para nada, y mucha gente decía que se había perdido más en esos 5 minutos que por no ir al Mundial o por cualquier otra cosa. Pero bueno, al Mundial todavía se puede ir, Juanma. Primero en abril vamos a jugar ante Portugal. Hay que ganar o ganar, ese hay que ganarlo seguro. A priori deberíamos ser superiores a Portugal y deberíamos pasar. Luego,
¿a dos partidos o a uno? ¿A dos partidos o a uno?
A uno, creo. No lo tengo confirmado del todo, pero creo que a uno y en campo español. Llevo intentando confirmarlo toda la tarde, aunque no te lo creas.
A lo mejor es en Portugal,
A uno y debería ser en España, según lo que veo aquí, ahora en abril. 2-16 de junio, este sí, ida y vuelta, contra Samoa.
Joder.
Lo normal es que lo perdamos, se suman los puntos de ambos partidos. Y luego, en julio y agosto, un playoff en el que estará seguro Canadá. Entraríamos nosotros si llegamos a ese partido con Samoa y lo perdemos. Y luego un asiático y un africano. Aquí habría alguna opción de meternos en el Mundial, aunque los canadienses son duros. Por ejemplo, en un test match ahora hace poco aquí en España nos ganaron de 10, quiero recordar.
Ahora lo hablamos todo, ¿eh? Porque insisto, hay mucho que comentar también sobre lo que ha pasado en el rugby. En segunda, bueno, esto es impresionante cómo está la segunda división. Es apasionante. Rayo Vallecano, nuevo líder. Ojo, tiene trampa. Todavía no ha jugado el Huesca. Juega mañana a partir de las 9 de la noche frente al Sporting. Pero el Rayo Vallecano, nuevo líder, 57 puntos. Rayo 3, Reus 2. ¿Por qué te hace tanta gracia, Pedro?
No, líder... por la trampa.
Claro, tiene trampa. Sí, sí, sí. Líder de segunda 7 años después.
Es que luego hay otra trampa. Sigue.
Vale. Hoy ha marcado los 3 goles del Rayo, de esa victoria 3-2 frente al Reus, Raúl de Tomás, que es la tercera vez que lo consigue esta temporada. Y es más, bueno, no esta temporada, no, en 2018. Sí. Ha marcado los 3 tripletes en 2018, de enero a esta parte.
Sí, desde Grusevic con el Extremadura no había un jugador que marcaba 3 tripletes en segunda división, y además Grusevic los consiguió también en 2 o 3 meses de la temporada 97-98.
Le ha sentado la Navidad a Raúl de Tomás espectacular. Ya quisiera yo haber tomado el turrón que se ha tomado Raúl de Tomás, porque vamos, 3 tripletes desde que empezó 2018. Además, victoria del Valladolid 2-1 sobre la Almería. Marcó de nuevo Jaime Mata, lleva 25 goles. Nastic 0, Córdoba 2. Cuarta victoria consecutiva del Córdoba, que estaba desahuciado y que ahora con Sandoval tiene 31 puntos, está a 4 de la salvación. A 4 de la salvación, tercero por la cola. El Oviedo lo ha ganado 2-1 al Granada, iba perdiendo 0-1. Le ha dado la vuelta al partido.
Partido calentito.
Y el Numancia le ha ganado 2-0 al Tenerife de Echeverría, que lo estaba ganando todo y que hoy ha perdido con nieve. Claro, han metido a tinerfeños a jugar con nieve en los pajaritos. Es que lo organizan todo de una forma que esto es apasionante. Sí.
¿Dónde puede hacer más frío en España? En Soria, pues el partido más tarde.
Efectivamente, el partido más tarde. Noche. ¿Y cuál es el equipo que está a más temperatura todo el año? El Tenerife, pues a jugar a Soria. Así ha sido la jornada en segunda división. De verdad que es preciosa. Y todo esto mañana se remata con un partido a las 9 entre el Huesca y el Sporting, que está en racha el Huesca negativa y el Sporting en racha positiva.
Que ahora mismo el Zaragoza es séptimo,
sí,
pero que si mañana puntúa el Sporting se convierte en sexto.
Bueno, es que la clasificación es la siguiente.
Sí.
Primero, Rayo 57, segundo, Huesca 57. A partir de ahí, tercero, Cádiz 54. Con 49 puntos hay 4 equipos. Sporting, Granada, Oviedo, Zaragoza. Con 48, el Numancia. Y con 47, Valladolid, Osasuna y Lugo. Hasta el undécimo puesto. Están metidos, sí, sí, todos ahí en el ajo.
Y está la cosa tan igualada, eso, que si mañana empata o gana el Sporting en Huesca, el triple empate, como ya está resuelto, entre Oviedo, Zaragoza y Granada, uh-huh, Zaragoza gana un puesto y lo pierde el Oviedo.
Bueno, queda mucho, pero sí, está, sí, apasionante la segunda división, que contrasta con el coñazo que puede suponer la primera división, el final de temporada en la primera división. Motociclismo, ha empezado el Mundial de Motos. En Qatar, MotoGP, victoria de Dovizioso por delante de Marc Márquez en un final súper emocionante, con un Rossi que ha sido tercero. Lorenzo se fue al suelo cuando marchaba décimo. Y además, ojo, porque le han fallado los frenos, ¿no, Carlos Miguel?
Sí. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Una zapata del freno trasero, algo muy grave. Se ha soltado de su Ducati.
Márquez es un fenómeno, estaba satisfecho pese a las dificultades en declaraciones a Movistar Plus.
Durante el fin de semana no ha sido de mis mejores fines de semana,
pero bueno, he mantenido siempre la calma, he estado siempre concentrado 100%. Estaba esperando el rojo, estaba esperando que llegase Dobby, estaba esperando que nos pasase.
No sé si empieza a doler un poquito que de las tres últimas, las tres las haya ganado él.
Va, dolería si fuesen de mis circuitos favoritos, pero como son, me ha ganado en circuitos que tengo marcados en rojo, así si tiene que ser esta tónica durante todo el año, va bien.
Pues luego vamos a hablar con Marc Márquez.
Vamos a hablar con Márquez, que como ves tiene el Mundial en la cabeza. Ya no es que sea favorito, es que sabe dónde fallar relativamente, es decir, hacer podio, y dónde tiene que machacar y ganar como las dos próximas carreras.
Su hermano ha sido tercero en Moto2 y en Moto3, doblete español, victoria de Jorge Martín con Aarón Canet segundo. Copa del Rey de Fútbol Sala. Oye, qué espectáculo la Copa del Rey de Fútbol Sala, que se ha disputado en el Within Center, antiguo Palacio de los Deportes aquí en Madrid. Ha ganado el Jaén 3-4 al Movistar. 3-4. Pero la noticia es que perdía 3-1. Se ha metido en la prórroga con 3-3 y 3-4 en la prórroga. La segunda copa de su historia. Chino ha sido el héroe al marcar el gol de la victoria.
Es algo increíble, lo hemos vuelto a hacer, hemos vuelto a hacer historia. Y esto es algo que pasará en la historia por mucho tiempo.
¿Me puedes explicar qué le pasa a Jaén y la copa? ¿Qué lo tienen?
Nada, la copa es nuestro campeonato. Siempre que venimos a la copa damos la cara y siempre podemos soñar con algo así. Y hoy lo hemos comprobado, que podemos luchar contra los mejores y estamos con ellos.
Luego hablaremos con Chino también, el jugador del equipo de Jaén, que están de vuelta para su tierra para celebrar el título de campeones de Copa. Por cierto, ¿se acuerdan de Óscar Sevilla, ciclista, primera década de los 2000? Bueno, pues 41 años, ha sido atracado y agredido por 5 individuos mientras entrenaba en Bogotá. Vive ya en Colombia desde hace algunos años. Le han robado la bicicleta, el móvil y sufre una fractura en su muñeca de la que va a ser operado. Insistimos, Óscar Sevilla, que se recupere lo antes posible. En hockey sobre patines, final de la Copa de Europa femenina. Benfica 3, Club Patín Gijón 4. Quinta Copa de Europa para el equipo de Gijón. Es increíble, hay un equipo en Gijón que tiene ya 5 Copas de Europa. 5 Copas de Europa, para las chicas del Club Patín Gijón. Enhorabuena. Y además de todo esto, el fútbol internacional. Hola, Evangelio, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Ha habido de todo, ha marcado hasta
sí,
Morata.
Sí, bueno, ha habido goles importantes hoy en Europa, importantes para sus equipos. Por ejemplo, el gol de Raúl Albiol, que deja soñando a toda una ciudad que puede volver a ganar un título de Liga 3 décadas después. El gol de Albiol de cabeza, atacando el primer palo a la salida de un córner lanzado, por ejemplo, por Callejón, ha servido para que el Nápoles le ganara 1-0 al Genoa y que se ponga a 2 puntos de la Juve. El rival del Madrid en la Champions no pudo pasar ayer del 0-0 en campo de la Spal, así que se vuelve a apretar la liga italiana. Y 2 goles españoles, uno de Morata y otro de Pedro en la prórroga, le han dado el pase al Chelsea para las semifinales de la Copa de Inglaterra. Le han ganado al Leicester 1-2, así que las semifinales ya las tenemos configuradas. Van a ser Manchester United, Tottenham y Chelsea, Southampton, las dos en Wembley. El rival del Barça en la Champions, la Roma, le ha ganado en Italia 0-2 al Crotone. El rival del Sevilla en la Champions, el Bayern, ha perdido su cuarto partido, cuarta derrota de esta temporada. Leipzig 2, Bayern 1. Y el rival del Atlético de Madrid, el Sporting, le ha ganado 2-0 al Rio Ave en la Liga Portuguesa. Y te termino diciendo que, no para picar al ama, pero es para constatar un hecho, que lo de esta noche que ha hecho Cristiano en el Bernabéu, que es marcar 4 goles, sí, lo han hecho 2 delanteros antes que él este fin de semana. Icardi esta mañana con el Inter, el partido matinal de Italia, Sampdoria 0, Inter 5. Y ayer Salah, el egipcio del Liverpool, hizo lo mismo, marcar 4 goles en la victoria 5-0 sobre el Watford de Javier.
Gracias. Hola, Foto. Hola, Fouto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Oye, en el acta del partido del Madrigal, del Estadio de la Cerámica, dice, en otras incidencias, en el descanso del partido, el presidente del Villarreal, don Fernando Rocha Alfonso, estando en la puerta del vestuario arbitral, se ha dirigido a mí en los siguientes términos. Te has equivocado en repetidas ocasiones. ¿Esto es sanción o es una...?
Sí, como viene recogido en el acta, le abrirá el comité de competición un expediente y esto acabará, al ser un presidente, en sanción económica. Ya ocurrió lo mismo, si recordáis, Pedrito Martín con Joaquín Aperribay, el presidente de la Real, que bajó en un partido de Madrid y se le hizo lo mismo, ¿no? Se le abrió expediente y al final la sanción acabó con una multa de 1.500 euros. Así que suponemos que ocurrió lo mismo con el presidente del Villarreal.
Al menos no ha habido insultos en esas protestas del presidente del Villarreal. Ya que hablabas ahora de la Real, en Donosti está Marco Antonio Sande. Hola, Marco, muy buenas.
Gabón, ¿qué tal? Buenas noches.
Ha sido movida la tarde en San Sebastián. Fuera Loren, director deportivo, fuera Eusebio, el entrenador. No sé si esto era esperado o ha supuesto una pequeña bomba atómica ahí en el club.
Bueno, se manifestó Anoeta, que suele ser un teatro en donde la gente va a ver el fútbol muy tranquila, pero es que ayer era un clamor, ¿no? Todo detona con esos cánticos de Loren, vete ya, desde las gradas. El director deportivo pone su cargo a disposición del club justo cuando acaba el partido. Dice que él, si hace falta, se arrima a un lado. Tratan de convencerle para que recapacite en ese momento y se dan un día de margen. Pero nada, Loren insiste y, en virtud de la relación excelente que hay entre las partes, lleva 9 años ejerciendo de director deportivo. Es el director deportivo de Joaquín Aperribay y se acuerda rescindir el contrato. Y hasta ese momento no estaba prevista la destitución de Eusebio, pero sabemos que Eusebio es un hombre de Loren. O sea, Loren es el que ha traído a Eusebio, Loren es el que ha protegido fundamentalmente a Eusebio hasta este momento. La tensión aumenta a lo largo de la reunión de esta tarde y las divisiones que venían maquilladas un poquito en el Consejo pues salen a flor de piel. Y se toma la decisión de adelantar también la destitución de Eusebio, que ya estaba tomada para que no continuase la próxima temporada. Se decide que hay que reestructurar el equipo desde ya. Y como consecuencia de ello, pues la primera decisión es parchear con el cargo de Imanol Alguacil como nuevo entrenador, que es el entrenador del Sanse, que lo tiene colocado en fase de ascenso a segunda división, y por aquí ya empieza a sonar a roto para un descosido, pero es la primera decisión. Para el cargo que deja vacante Loren, me cuentan que el que está mejor colocado es Javi Pérez, que está en la Secretaría Técnica, que es un hombre de Loren y que vino de Eibar, que fue uno de los constructores de Eibar junto a Frank Garagarza. Por eso no acaba de encajarme el nombre de Javi Pérez, porque otro nombre fuerte dentro de lo que es la dirección deportiva del club es Eric Bretos, y entre Eric Bretos y Loren tampoco es que hubiese demasiado feeling. Eric Bretos es el hombre que trae a Mois, Loren es el que trae a Eusebio, y en medio está Joaquín Aperribay. Vamos, que hay un juego de tronos interno que vamos a ver cómo acaba.
Pero de momento no van a fichar entrenador, ¿seguro?
No, seguro. Aparte, vale. La nota pública del club...
Hasta final de temporada.
Hasta final de temporada. Perfecto. No sé si era necesario, pero hasta final de temporada, Imanol Alguacil.
Perfecto. Luego ampliamos. Gracias, Ande. Un abrazo.
Un abrazo.
Aunque vas a estar en el tertulión, Antonio Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas.
Da el Atleti la liga por perdida, supongo ya, con lo de hoy, ¿no?
Bueno, claro. Además, para que el Atleti siguiera apostado y vivo por la pelea de la liga, hacía falta dos cosas. Primero, que el Barça fallara mucho más de lo que lo ha hecho hasta ahora y no lo hace. Y que el Atleti no perdonara ni un punto de los que puede acariciar o puede conseguir. Hoy ha perdido un partido que empezó ganando de un penalti que no era y que al final yo creo que estaba tieso, estaba muerto, y dos fallos puntuales le han costado el partido. Pero sí se puede decir claramente que el Atleti hoy ya no aspira a la Liga.
Vale, pues luego lo hablamos en el tertulión. Gracias, Antonio. Acaba de perder Federer con Del Potro en Indian Wells. Ángel.
La primera derrota además del año, de 2018, en lo que había sido el mejor inicio de su carrera con todo victorias. Bueno, pues Delpo le ha levantado para empezar un juego en el que sacaba Federer para ganar el partido y al final le ha ganado en el tiebreak 6-4, 6-7, 7-6. Primer Masters 1000 para Roger Federer y repito, primer Masters 1000 para Juan Martín Del Potro y repito, primera derrota de Roger Federer en 2018.
Está a punto de empezar el tertulión, pero además en el tertulión participan los oyentes de la cadena Cope Foto.
Que ya lo pueden hacer en el WhatsApp del programa 637-230010 y también en @TJCope. Y también ahí a ese número de WhatsApp nos pueden enviar los audios de voz. Dice un oyente desde Leganés que no ve a la presidenta del Leganés haciendo lo mismo que Fernando Roch, grande el Lega. Juanma, el Athletic mal, pero el primer gol del Barça en fuera de juego y posible 2-0 del Madrid anulado.
Es verdad, Jordi Alba.
Para rajar de los árbitros de Rubi, si rajáis y ponéis en duda su honorabilidad, pero en la Liga Española, ahí no se puede dudar, solo se equivocan. Dice por aquí este oyente, que no sé en qué mundo vive. es tremendo. Habláis de vender a Karina Bale también, pero que sepáis que Isco está más fuera que dentro. Hoy quedó claro que el Atlético de Madrid no juega nada, visto lo visto. Me parece injusto el cese de Eusebio en la Real Sociedad. Al menos le podían haber dejado que acabara la temporada para lo que queda ya. Y no olvidéis, Juanma, mencionar hoy más que nunca al Jaén Paraíso, campeón de la Copa de España de Fútbol Sala. Unas aceitunas para celebrarlo.
Jaén Paraíso Interior, campeón, efectivamente, de la Copa de Fútbol Sala, que ha sido todo un éxito aquí en Madrid. ¿Qué dices?
Recuerdo cuando... Creo que era la primera temporada del Villarreal en Primera División, que Roch bajó del palco al campo para hablar con un asistente, para quejarse de un gol.
Bueno, pues dicho queda.
Y yo recuerdo que hubo una vez que vi a uno salir con unas bolsas, sí, y lo dijo en este programa.
Sí. Eso fue el año pasado, sí, me acuerdo.
Después de un Barça...
Seguid pensando cosas y los recuerdos que os vengan a la cabeza los comentamos ahora en el tertulión.
Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Está pasando. Estás en COPE.
Esta medida del gobierno puede beneficiar a 8 millones.
Está pasando el fin de semana con Cristina López Slechte.
Y se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan, porque no solamente...
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras, de madrugada con el Grupo Risa.
¡Ahí estamos!
Está pasando también de noche, de lunes a viernes a la 1:30 con Adolfo Arjona.
Aunque ahora vamos a conocer la cronología de los hechos, parece que durante...
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada, con Carlos Moreno el Pulpo. Está pasando. Estás en COPE. Adrenalina, velocidad, potencia, estrategia, competición. Todo vuelve hasta Lobato. Vuelve el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 ahora en exclusiva en Movistar. No te pierdas el Gran Premio Rolex de Australia el domingo 25 de marzo en Movistar Fórmula 1. Movistar, elige todo.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Poseer el derecho a ser definido como territorio Audi 5 estrellas podría ser una aspiración que suena muy bien. Pero realmente es mucho más. Es todo un compromiso. El compromiso de todo el equipo que forma Audi Retail Madrid con el trabajo bien hecho para que pase lo que pase, siga disfrutando de su vehículo nuevo o de ocasión en todo momento. En Audi Retail Madrid, vender un Audi no es el final del proceso, es solo el principio. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
El próximo 20 de marzo, venir a Madrid Sanadú tiene premio, porque es el día de la felicidad y entregamos 1000 regalos seguros, porque podrás participar en una pelea Jedi, porque verás las mejores demostraciones con Padawan y podrás conseguir tu propio sable. ¡Nos hemos vuelto locos! El próximo día 20, de 17 a 21 horas, venir a Madrid Sanadú tiene regalo seguro. ¿Te lo vas a perder? Madrid Sanadú, salida 22 de la A5.
Este domingo de Ramos, un hierro de leyenda en las ventas. Vuelve Victorino Martín a darnos momentos únicos para recordar. No puedes faltar al reconocimiento de la afición de Madrid al mejor ganadero de la historia. Compra ya tu entrada en las-ventas.com.
Pepe me ha regalado flores.
¿En serio?
¿Qué detallista?
Sí, claro, pero es que yo no le pedí flores en una cena, sino que me llevase a cenar a Flores de Alcachofa.
¡Ay! El otro día estuve con unas amigas comiendo en su terraza y me encantó. ¡Qué mono es! Comida española y cositas de Latinoamérica.
Es nuevo, ¿no?
Sí, lo último en Madrid y se come.
Flores de Alcachofa, del Pimiento Verde, Castellana 40, Madrid.
¡Ya está aquí!
¡Ha vuelto!
¡Por fin!
Arranca la gran feria del vehículo de ocasión en Ocasión Plus. Más de 2.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
La única feria en la que todos los coches tienen descuento.
Solo del 8 al 21 de marzo.
Ocasión Plus en Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y dos minutos. Sigue tiempo de juego. Esto es el Tertulión, el tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española. Hoy me decía uno, ¿y por qué? ¿Por qué es el más importante e influyente? ¿Quién lo dice eso? Pues lo dicen diversos estudios de opinión que se han establecido en torno a este programa. Diversos estudios. Hola, Paco, director.
Yo tengo un estudio que dice eso.
¿A que sí?
Lo he hecho yo. Hola, Juanma, hola a todos.
Yo tengo otro estudio.
Pero ya llevamos dos estudios.
Manolo Lama, muy buenas.
Muy buenas.
¿A que tú también tienes otro estudio?
Sí, yo sí, donde normalmente tengo los libros, eso.
Eso es. Está Manolo Lama, está Paco González, está todo el equipo del Tertulión, salvo uno, ¿eh? Salvo dos. Hoy faltan Emilio, que está con las motos, y falta Albelda, que evidentemente ya desde hace algunos minutos está disfrutando de la noche valenciana, porque acabamos de entrar en el 19 de marzo, que es Día de San José. Enhorabuena a todos los Josés, Josefas, Pepes, Pepas, y enhorabuena a Valencia y a las fallas de Valencia.
Y a los padres.
Y a los padres.
¿A los papás?
A los papás. Enhorabuena a todos los papás. Una figura importantísima para todo el mundo. ¿De qué te ríes?
Es una reflexión muy profunda la que has hecho.
Pues sí, una figura muy importante. Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Felicidades, papi, ¿eh?
Gracias, hombre. Igualmente.
Tomás, gracias. Tomás Guas, felicidades.
Hombre, muchas gracias, chato. Yo tengo más que vosotros.
Efectivamente.
Yo tengo un estudio y un picadero, las dos cosas.
Las dos cosas. Roberto Palomar, hola Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Felicidades también,
una figura...
¿eh?
denostada, ¿no? Pero bueno,
sí, aguantamos
aquí.
Aguantamos el tirón.
No, denostada.
Hola, Brotons, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Felicidades, papi, también, ¿eh?
Y por José.
José Joaquín, es verdad, claro.
Muchas gracias.
Sí, sí, sí. Es increíble que tú tengas santo también, ¿eh?
Dos, además.
No has hecho nada en la vida para tener
santo. Oye, además, dos. José y Joaquín.
Y Joaquín. José y Joaquín. ¿Cuándo es San Joaquín? ¿En julio?
En julio, sí.
San Joaquín y Santa Ana.
El último día de julio.
El último día de julio, ¿no? Santa Ana y San Joaquín.
Sí, señor, justo, los dos.
¿Son juntos?
Sí, sí, sí.
No, Santa Ana es 26 de julio, si no me equivoco.
Yo diría que San Joaquín y Santa Ana es de toda la vida, se lo han cambiado.
Sí, no lo sé, no tengo ni idea. Que eso es con Menarejo, el que controla lo del santoral es con Menarejo, que siempre cierra el programa con los santos. Bueno, viene el día impresionante, o sea, ha pasado absolutamente de todo.
¿Sí?
El bicho casi pichichi. Ahora parece, por cierto, que el trofeo pichichi es más importante que la Liga. Hoy resulta que el titular es que el Barça prácticamente ha cerrado la Liga y está media España pensando si va a cazar Cristiano a Messi en el trofeo pichichi. Se ha convertido eso ahora de repente en otra Copa de Europa, el pichichi de...
El titular periodístico es a ver qué diablos vendemos. A partir de ahora. Sí. Como el Levante gane dos partidos, nos queda una lucha increíble por la séptima plaza.
26 de julio, me dicen, ¿eh? Que es San Joaquín y Santa Ana.
Y Santana,
efectivamente. No el, no el 31, Brotons. El 26.
He dicho a finales de julio, creo.
Sí, pero has dicho el 31.
Bueno, porque sabes último, que solo
31 es a finales.
Sí, no, ha dicho último día de julio. Último día de julio. ¿Sí? Si no sabes ni tu santo, Brotons, es que se, apaga y
es
vámonos.
Es que ese es el segundo.
Ya, vale, vale. Que no hay liga. No hay liga y no parece que hubiera liga, ¿eh? Y lo probable incluso es que el Barça pueda terminar la temporada sin perder ni un solo partido. Cada vez estamos más cerca de esa posibilidad porque es que no se ve el momento en el que el Barça pueda perder un solo partido. Así que entre los alicientes queda eso, ver la batalla por el pichichi, Cristiano, que llega a este final de temporada espectacular.
Pues como aparte la semana que viene estamos apañados.
Es posible que precisamente la amplitud de la ventaja favorezca que el Barcelona pierda algún partido.
Claro,
claro. Sí, cuando claro. Ganen la Liga puede perderá ser, algún partido.
Si está chuchado, pues mira, necesita ganar.
Vamos pero... a despedir a los compañeros que estaban en el Bernabéu, que creo ya cerraban el Estadio Blanco. Melchor, ¿qué se ha comentado por allí? ¿Ha sido última hora?
Sí, bueno, la sala de prensa, resumir lo más importante que ha dicho Zidane, que ha lucido sonrisa de nuevo en sala de prensa. Ha destacado, lógicamente, a Cristiano con esa voracidad que tiene, con esa ambición tremenda que contagia al equipo. Un equipo que reconoce que atraviesa su mejor momento y que la clave de esa mejoría que ha tenido el Real Madrid en la segunda parte, por decirlo de alguna manera, de la temporada, es la confianza que han tenido siempre, que incluso en los momentos malos nunca han bajado los brazos. Ha destacado a Cristiano, a Lucas Vázquez, Asensio, también el buen partido de Karim Benzema. Y se le ha preguntado sobre Bale, que cuándo va a estar recuperado, y el francés, haya tirado de ironía, ha dicho que, que ya está absolutamente recuperado y que ya ha marcado. Y por contra, Pablo Machín, ¿no? Se va con un sabor agridulce, agrio por esos 6 goles encajados, dulce por los 3 que ha sido capaz de hacer, que han sido fieles a su estilo, ha dicho, ambiciosos, valientes, pero que se han encontrado con un Real Madrid muy intenso, muy diferente al de Montilivi, el de la ida, y que ha sido pues un baño y que ha demostrado la diferencia que hay en estos momentos entre el Real Madrid y el Girona.
Gracias, Melchor, hasta luego.
Hasta luego.
Miguelito, ¿algo más que contar desde la puerta de vestuarios del Madrid y del Girona?
Comentar que Carvajal y Mojica han visto una amarilla que le va a impedir jugar la próxima jornada y que hay, bueno, absoluta... Esta semana va a haber muy pocos futbolistas en Valdebebas porque solo me quedan 5 que no se van con sus selecciones. 2 porteros, Lucas Zidane y Kiko Casilla, y después Benzema, Teo y Marco Llorente. Todos los demás, creo que son 19, se marchan con sus selecciones.
Oye, los de la Española, por cierto, ¿cuándo se concentran, Miguel?
Mañana por la noche, a las 9, van a cenar y a dormir, no se van a entrenar, y el lunes, el martes a las 11... Primer entrenamiento para preparar ese Alemania-España del viernes 8:45 en Düsseldorf.
¿Y Piqué de momento se mantiene en la concentración, sí, en la convocatoria?
Sí, sí. No tenemos noticias, parece que tiene alguna molestia en la rodilla, pero no nos han comunicado que haya ninguna baja de esos 24 futbolistas que convocó Lopetegui el pasado viernes.
Gracias, Miguel, un abrazo.
Otro, hasta luego.
Ha ganado el Madrid 6-3, un resultado que nunca se había producido en Liga en el Bernabéu. ¿Qué os ha parecido el partido? Está... quizá la confirmación de que Cristiano va a llegar a los últimos 2 meses de temporada súper enchufado y súper atinado con la puntería de cara a gol.
El partido es un espectáculo. Bueno. Te sientas a verlo si eres coreano o danés y lo disfrutas como un enano. Como ya no queda la emoción de la clasificación, lo que queda por ver, digo, a los aficionados del Real Madrid y del Bernabéu, es partidos buenos. Pues está Cristiano desencadenado, que no sabemos a dónde puede llegar, y... el resto del equipo empieza a cuajarse muy claramente el equipo titular, en el que ya no están Bale ni Isco. Que tú piensas en... es que el fútbol como la vida son momentos. Isco el año pasado natural, el año 2017, ¿cómo lo terminó y cómo empezó el 18? era probablemente el cuarto o el quinto mejor jugador del mundo. Pero no estoy exagerando, vamos. Es que hizo virguerías al terminar la temporada anterior y al empezar esta. A día de hoy está por detrás de Lucas y de Asensio para el equipo titular. O sea que si el Madrid en Turín va a alinear un once de los normales de Zidane, es que están por delante Lucas o Asensio. De esos dos va a jugar uno.
Sí, yo creo que hay una mejoría evidente, evidentísima en el juego del Madrid, sobre todo a raíz de la eliminatoria contra el PSG. Este partido en la primera vuelta, pues a lo mejor había tenido un tono mortecino, más aburrido y tal. El Madrid le mete otra velocidad a su juego, está más suelto, más fluido, y luego es que Cristiano está hecho una bestia. Yo creo que estar a 15 puntos del Madrid no le resta méritos, por ejemplo, a lo que ha hecho hoy, a meter 4 goles en la Liga Española y una asistencia, ¿no? Me parece que mantiene vigente lo que es este jugador, un tío de leyenda. Y la noticia buena para el Madrid es precisamente eso, que el equipo se ha soltado muchísimo. Estoy de acuerdo con Paco, Bale oficialmente no es titular ya del Real Madrid y va a tener que peleárselo o esperar turno para encontrar sitio en el equipo.
Yo creo que va a pelear poco ya, ¿eh?
Bueno, pues tendrá que hacerlo porque
tenemos claro que estamos ante las últimas semanas de Bale.
Pero el premio no es menor, que tiene el Madrid por delante, que es la Champions, que es la buena noticia que tiene. Un equipo que funciona bien de cara a la Champions. La Liga, pues se lo tiene que tomar.
Un pelín más en serio en defensa no vendría mal, atención defensiva. Pues
llevamos toda la temporada así, o sea, el festival ese defensivo es habitual.
Que todo este cambio que ha dado el Madrid tiene un nombre y apellido, que es Cristiano Ronaldo.
Sí.
O sea, yo creo que el equipo ahora tiene lo que antes no tenía, que es que mete goles. Y cuando un equipo mete goles, todo lo que hay a su alrededor mejora. Es como igual que dijimos, cuando llegue Diego Costa, todos los que hayan a su alrededor van a mejorar. Pues cuando Cristiano mete goles, los pases se meten dentro y por tanto das asistencias, los robos de balón te suponen una superioridad numérica que la finalizas y metes gol, y por tanto el equipo se anima a irse más hacia arriba. O sea, él no solamente revitaliza al equipo metiendo goles, sino que revitaliza al equipo sabiendo el equipo que cuando se las vayas a poner las va a meter. Entonces, como dice Paco, pues oye, que sí, que les han metido 3 y ellos han metido 6. El Madrid siempre ha sido así. Ha sido un equipo de intercambio, y en el intercambio, si el de arriba está bien, es muy difícil que ellos palmen.
De todas maneras, Manolo, y apuntando todo lo que tú dices, y sobre todo centrándolo en que Cristiano es el que ha cambiado de equipo, hay una cosa que también es muy importante. Yo creo que tanto Asensio como Lucas se dan cuenta de que pueden ser titulares permanentes en este equipo y que gozan de la confianza de Zidane. Y eso ha hecho, hoy el partido de Asensio ha sido realmente espectacular. Espectacular. Sobre todo se ha notado incluso cuando se ha ido, ¿no? Que ha bajado la tensión del propio Real Madrid, y mira que ha entrado Modric, ¿no? Pero sí es verdad, a mí, por ejemplo, que soy un crítico enorme con el juego del Real Madrid, hoy diré que me ha encantado el Real Madrid, salvo los 20 minutos finales. Me ha parecido que ha hecho un partido soberbio.
No, y salvo el balón parado, que yo creo que con la Champions prestarían más atención. Aquí es que yo creo que no estaban por la hora de estar concentrados.
Sí, yo hay un dato ahí que habéis dado, que es que en Champions le han metido un gol de a balón parado, pero yo, estando de acuerdo con todo lo que decís, asusta pensar que Cristiano y Messi se constipen la víspera de los cuartos de final. Asusta.
Yo estoy de acuerdo en lo que comentáis.
Madre
es
de vida.
El cambio de dibujo, ya comentamos aquí hace,
yo diría, 5 años.
Hasta meses, que esto de la BBC estaba en sus últimas emociones, pero a mí desde la distancia me sigue costando trabajo no ver a Modric en el equipo titular del Madrid, y eso ya significa mover una pieza, y a lo mejor esa pieza puede ser importantísima para cómo está funcionando ahora. Para mí aporta muchísimo un futbolista que no tiene la fama, pero carda la lana, como es este Lucas Vázquez, y sí que debe tener más atención en defensa. No le quiero quitar ningún mérito al Girona, pero hoy le han hecho los 3 goles y alguna ocasión más. Esto,
pero porque los ha buscado, porque el Girona ha dado la cara siempre.
Sí,
¿eh?
sí. Por eso digo que no le quiero quitar ningún mérito, pero hay que tener cuidado el Madrid si no se está jugando ya nada en la Liga, que en la Champions, si te hacen 2 o 3 goles en casa, te metes en un lío impresionante, porque lo que no es normal es meter siempre 6.
Pero hazme caso, Miguel, es que no podemos comparar al Madrid este con el de la Champions. Este es un Madrid que se entretiene en la Liga, que va a pasar el rato, que le quedan 9 jornadas, que sabe que no tiene nada que hacer, que sabe que la Liga es del Barça, y luego aparece el Madrid competitivo, que es el Madrid de la Champions, que para mí, y no lo digo para encabronar ni para vacilar, para mí, evidentemente, junto con el Barça, son los dos grandes favoritos para ganar la Champions. pero muy por encima de los otros seis que hay.
Es el campeón de momento.
Bueno, y aparte de que es el campeón, para mí, repito, junto con el Barça, el gran favorito.
Pero además, Manolo, sobre todo por cómo están sus dos bestias. Es espectacular. O sea, el primer tiempo de Messi de hoy te quedas asombrado. Luego pones la tele un poco más tarde y ves a Cristiano y dices, pero bueno, este animal, ¿de dónde ha salido? Entonces están los dos jugadores, están llegando a este tramo decisivo de la temporada a un nivel...
No, es que hay más dependencia que nunca, porque el año pasado estaba Neymar y no sé qué, en el Madrid pues hacía Benzema, en vez de 6 goles haría 14, no me acuerdo lo que llevaría, pero es que este año, o sea, en este tramo dices, son Messi y Cristiano. Esto es un pulso casi personal.
Tal cual.
Bueno, también hay que decir que Suárez lleva 21 goles.
Sí, no.
Hombre, y Asensio está muy bien, y el Lucas es una cosa que Lucas y Asensio tenían que ser. El Madrid tiene que jugar con 12, pero estos dos, es que hijo de mi vida, es que lo que te digo asusta pensar que
empiezas el año pensando, Messi, será el año de Neymar, y es siempre el año de los mismos.
Oye,
lo
mismo, además de meter los goles, tiene una trascendencia en el juego definitiva, en las asistencias. Bueno, en fin, el Barcelona juega como quiere Messi. Corre cuando quiere Messi, toca cuando quiere Messi. Aprieta cuando quiere Messi.
Bueno, y el ejemplo, Miguel, es que en la segunda parte Messi no ha querido, mira cómo está el Barça. No,
sí. Bueno, yo creo
o no que ha querido, o se ha borrado.
En la segunda parte
cansado.
Ha levantado todo el mundo el pie. Bueno. El Atleti se ha sentido inofensivo y el Barça ha dicho, bueno, pues vamos a ir guardando fuerzas. Que
me ha hecho un amigo mío que en la segunda parte Messi ha tocado en toda la segunda parte. Que ocho balones.
Yo creo que al Atleti en la segunda parte le ha entrado un poco de vergüenza torera también, porque es que ha habido un cuarto, el primer cuarto de hora, si eso va 4-0, no pasa nada.
Totalmente. Entonces, sí.
En algún momento el Atleti lo tenía que decir, oiga, llevamos aquí un escudo, unas rayas que hay que honrar un poco, y ya se acabó la casta, porque si no, se llevan un carro hoy.
Que iba a decir que el Bernabéu ha ovacionado hoy a Benzema. O sea, se ha retirado con aplausos.
Hermoso,
buen
partido.
Sí, ha hecho buen partido.
Es que ha jugado bien al fútbol.
Ha jugado bien, hombre.
Es que
ahora Benzema, no mete goles.
Eso es. Ahí está. Benzema. El problema de Benzema es el número que lleva en la espalda.
Te lo digo que interpretamos que
tiene que ser el 9 del Madrid. No, hombre, no es el 9.
No simplifiquemos. Todo el mundo sabe que no es el 9 de toda la vida. No es cuestión de número. Es cuestión de dónde juega. Juega en la delantera del Real Madrid, en el centro de la delantera del Real Madrid.
Paco, juega cojo.
¿Te parece que juega muy bien? Fantástico. ¿Con eso te vale para que sea titular del Real Madrid?
Sí.
Sí, siempre y cuando marque el otro.
Pero es que el otro marca.
Sí, pero es que el otro no marcaba los tres primeros meses.
Bien, claro. Bien, pero,
claro,
pero
bien, ¿no?
Sí, no, escúchame. Sí, tienes razón. Sí, González, te quiero mucho, pero escúchame una cosa. No, pero, este hombre.
Pero Tomás, es verdad, si a Cristiano le hubiera acompañado alguien, o cuando él no ha estado en condiciones, encuentras otras soluciones, pues adelante, pero.
Pero escúchame.
Pero es que no me ha acompañado.
Benzema, lo normal, si Benzema estuviera en 14, 15, 18 goles, no habría esa discusión, pero está en lo poco que está. Sí. Pero yo creo que estando Cristiano, el aceite es Benzema y dejaros de coñas madrileñas.
Yo estando de acuerdo en lo que dice Paco, porque el 9 del Madrid o el 8 y medio
del
Madrid
44.
Necesita meter más goles, pero dicho esto, yo siempre hago la misma contestación. Preguntarle a Cristiano quién quiere que juegue a su lado.
El aceite
y siempre te va a decir Benzema.
Sí, pero cuando está bien. Ahí esta temporada ha tenido muchas semanas, muchas jornadas de no estar bien.
Bueno, pues sabes lo que pasa. Pues él no estaba bien, pero a lo mejor había que exigirle al otro.
Ahora está fino. Por eso. Ahora está fino.
Al otro que es Bale, digo. Al otro que es Bale también.
González, ¿le ponías en Turín o no le ponías?
El año... Es que es una discusión... Yo no, pero es una discusión estúpida. Porque es que va a jugar. Yo pondría Lucas por un lado, Asensio por otro y Cristiano de 9. Pero en mi gusto, y Zidane le va a poner. Lo que digo es que el año pasado había 19 golitos de Morata que acompañaran a los 15 los que marcara Benzema. Este año, sin Morata, en vez de 15, ha hecho 4 en Liga. Que es que Juanpe le adelanta otra vez, el central de Girona. Que ha jugado muy bien, pero tiene marca goles. Es que hay uno de Cristiano que llega porque él, solo delante del portero, con tiempo para pensar, no lo mete.
Pero yo, fíjate, creo, Paco, que Cristiano prefiere que juegue a su lado Benzema que Juanpe. Aunque lleve Juanpe un gol más que Benzema, yo creo que quiera Benzema.
De todas maneras, criticar a Benzema permanentemente, es decir, primero es una injusticia y después hay una cosa que a mí me parece terrible. O sea, este tío lleva, ¿cuántos años lleva de titular en el Real Madrid?
8 o 9.
O sea, un tío que lleva 9 años de titular en el Real Madrid,
que sí.
Puede tener bajones, pues como todo el mundo, pero si este tío crea más fútbol que el resto de jugadores que aparecen en el Real Madrid de la delantera.
Es un centrocampista está adelantado.
Pero por favor, crea más oportunidades o da más oportunidades a los compañeros que la escuela crea. Por favor, es decir, a mí me parece que este debate sobre Benzema es un debate única y exclusivamente porque se le juzga por sus goles.
Hombre, es que a un delantero se le juzga por sus goles.
Hoy le han aplaudido sin sus goles.
Claro.
Pues porque han entendido que ha jugado al fútbol.
Ya, pero otra vez, ni ha jugado ni ha metido, claro. Ni ha metido
es goles. Es verdad, es verdad. Ha tenido partidos horribles.
Si da tres goles en cada partido y el Madrid gana, tranquilo que le van a aplaudir.
Vamos a ver una cosa. La temporada de Benzema es una muy mala temporada. Al margen de lo que haya pasado hoy, es que yo esta moda que hay ahora de tapando bocas, no, las bocas no se callan en un día.
La temporada termina
hoy, Juanma, es una temporada mediocre. Muy mediocre
totalmente, si pero hoy. Es que ahora está la moda de decir, mira, ahí está tapando bocas, no, perdona, las bocas no se tapan en un día, se tapan en un tiempo continuado.
Pero no nos quedemos en eso. La temporada del Madrid, Champions, aparte es mediocre. O sea, él es uno más de los mediocres que perdió una eliminatoria increíble con el Leganés y están a 82 puntos de
Está muy bien, Tomás, eso que acabas de
coño,
decir.
Claro.
La temporada del Real Madrid es mediocre.
Exacto, en Champions al margen que pueda acabar en un estallido mundial. Pero la temporada del Madrid, diciendo, digo usted, Liga y Copa, coño, digamos que es manifiestamente mejorable.
Totalmente. Bueno, totalmente.
Pues ya está. O sea, ese es uno más.
Un Madrid eliminado en Copa por el Leganés, hombre, y a 15 puntos del Barça,
no
tiene ninguna justificación.
Entonces, no centremos este tema en Benzema. No,
es uno más.
Es que fundamentalmente también, yo creo que es mediocre por lo que ha hecho Benzema. Es que Benzema para mí ha contribuido de manera capital.
Más. Benzema hay muchos, hombre.
Muchos más, pero para mí Benzema, los goles de Benzema se han echado mucho de menos en muchos partidos.
Juanma, porque Benzema hubiera metido, lleva 6, ¿no?
Sí.
Hubiera metido 15.
¿Cuatro? En Liga 4.
4, bueno, pues hubiera metido 15.
Pues a lo mejor se hubiera ganado algunos partidos.
Pues se hubiera ganado, o no, porque a lo mejor no se hubiera metido Cristiano.
El mismo Cristiano está dando la impresión de que a la Liga ha llegado tarde.
Claro.
Pero si el Real Madrid lleva encajados los mismos goles que el Villarreal, por favor.
Esa es otra de las claves.
Le echamos la culpa a Benzema.
Pues porque era todo bien.
Cuando realmente atrás tampoco, claro, bueno, tampoco es una gloria.
Al principio con lo del Girona de hoy, le ha hecho 3 goles y ha llegado más veces. Ese es un...
Pero hoy, mira, Miguel, hoy ya, y la semana que viene Las Palmas le puedo hacer otros 3, porque esto es jugar a no lesionarse.
Y ahora, si juega Las Palmas como juega normalmente, le puede meter otros 6.
Otros 6, de acuerdo. Ahora, a ver, usted, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero del Madrid es de cachondeo. Claro, ha vuelto la Champions, pues eso, ahí lo tienes. Pues yo estoy con Lama, uno de los favoritos, si no el mayor favorito, como el que más.
Pero
eso, hasta ahora, dices, mire usted, en Liga y Copa, coño. No Benzema y 14 más no han estado a la altura que estuvieron en el mes de agosto, que han jugado bien, diciendo esto es la leche, va a ser la leche, es un mes.
Y está claro que al bicho le han convencido de que puede estar bien 4 meses al año, que es imposible estar bien 8 o 9 meses al año con su físico, con su edad, sí. Y que tiene que,
fíjate, que
prepararse para los 4 meses.
Yo no creo que le hayan convencido, yo creo que se ha autoconvencido él.
Le han convencido también.
Yo te digo una cosa. Yo creo que él gestiona sus descansos, ¿eh? Yo creo que ya no es una cuestión de Zidane, ¿eh?
Sabe que no tiene.
Yo el otro día, por ejemplo, ¿a dónde no viaja? A Cornellá, ¿no? Es el último partido.
No jugó.
A mí me contaron que el que decide no viajar es él.
Claro. Pero
que lleva 2-3 años
que aprender mucho.
Que aprieta desde enero.
Sí. Detrás de eso hay un trabajo de la gente que lleva el aspecto físico de Cristiano, que también ha sido un trabajo psicológico, decirle, mira, Cristiano, que no puede.
Pero que date cuenta que ha sido 3 años con entrenadores diferentes.
Lo vamos a pasar por alto.
A lo mejor no están en el Real Madrid, de la gente de la que te hablo.
Esta frase de Manolo la vamos a pasar por alto. Esto es el notición de la temporada.
¿El qué?
Pero es así. Como Messi gestiona sus... Ellos gestionan sus minutos.
Ya, pero hasta ahora sabíamos que Messi gestionaba sus minutos. Lo que no sabíamos era lo de Cristiano.
Si no lo sabías, ya te lo digo yo. Vamos, Cristiano y Messi gestionan sus descansos y sus minutos.
Y en los últimos 2 años...
Pero que tampoco hay que asustarse.
Teníamos la ligera sospecha de que si los dos dicen quiero jugar, juegan.
Juegan, claro.
Claro, es que antes lo gestionaban también.
Ya, pero la sospecha de que si quieren jugar, juegan, me parece bien. Pero la sospecha de si no quieren jugar, no juego, esta no la tenía yo.
Bueno, va implícita en querer jugarlo todo.
Yo creo que más o menos Messi en las declaraciones últimamente está reconociendo que está aprendiendo a dosificarse antes.
Hombre,
no es que quisiera jugar todo como Cristiano, creo que quería jugar todo, bueno, y que no le sustituyeran en la vida.
Este año encima, no olvidemos que la temporada no se acaba con la final de Champions. O sea, es que cuando acabe la temporada con la final de Champions, empieza otra temporada que es el Mundial.
Y para él es locura, pero Messi además oye una cosa, es padre de 3 niños... lo cual ya nos indica que tiene papa 31. Y alguien le tiene que decir, y él mismo, porque de fútbol saben, que no tienen 25 años, coño. Que esto les queda mucho menos de lo que han jugado.
Lo distintivo entre Messi y Cristiano, digo, en la preparación y en esta temporada, es el Mundial. Porque Cristiano irá al Mundial con toda su ilusión. Y si queda Pichichi y pasa a cuartos de final o semis, qué bien. Pero es el Mundial de Messi.
El otro va agobiado.
Es o este o nada.
Claro,
hay
claro.
Otras cosas distintivas. Y es cómo son los partidos para Cristiano y cómo son los partidos para Messi.
Ya, hombre, no, pero sí, quiero decir, a nivel de preparación, sí, de planificación, sí, de decir dónde me tengo que dar todo.
O sea, que no comparemos lo que significa el físico para Cristiano con lo que significa para Messi. O el desgaste que tiene Cristiano en un partido con el que tiene Messi. O sea, es que no...
Sí, pero el desgaste es psicológico. ¿Tú sabes lo que le espera a Messi?
Eso también.
En el momento en que se acabe la competición de club, lo que le va a venir encima a ese chico desde Argentina va a ser brutal.
Sí, sí, sí.
Brutal. Es que es para salir huyendo.
No, pero si es que lo estamos viendo ya en la Liga, un partido y otro partido, y haga frío, haga sol, no tenga ganas. Él está levantando esta Liga para el Barça. Y es
sí,
uno vengo detrás de otro.
Pero
esos
kilómetros en un partido, que me ayude Pedro si lo tiene ahí, no creo que haya mucha diferencia de lo que corre uno y otro, ¿eh?
Tampoco corre mucho Cristiano.
No, por eso te digo, no creo que haya mucha diferencia.
Sí, pero siempre corre un poquito más Cristiano que Messi.
Sí, lo por eso te digo, que no creo que haya mucha diferencia.
El fútbol de Cristiano está más basado en el esfuerzo y el otro está más en la calidad.
Pero repito, no creo que haya, no creo que corra uno muchos más metros que otro, ¿eh?
Bueno, podríamos mirarlo.
Cuando hace las mediciones la UEFA en los partidos de Copa Europa, la diferencia de Messi con los demás jugadores es llamativa.
Sí, muy llamativa.
Muy llamativa.
Sí, estamos hablando de que los demás pueden hacer 9, 10 de media.
Y él a lo mejor hace 6 o 7.
6, 7.
El que juega 90 minutos hace 10 kilómetros mínimo.
Sí, sí.
Sin moverse. Pero Messi en el Barça se lo pasa bien. El lío va a venir después. Es para él, y él lo sabe.
Había dicho Pinguella que en Argentina le están esperando y que como ahora en el Mundial le van a sacar cosas
de su familia, de la fundación, etcétera. Sí.
Bueno, pues,
yo escucho cosas, pero
a Messi no se le va a hacer justicia nunca en el Barcelona, que por mucho que le pague le va a deber dinero toda la vida, y no se le hará justicia en Argentina, yo creo, ni aun ganando
si gana el Mundial,
porque
Messi cosas
también
ahí.
Tiene una edad, va a hacer también 30-31 ahora 31. En junio, y lleva unos cuantos años soportándolo todo y más, y escuchándose cualquier barbaridad de lo que se escribe y se dice sobre él. Como si fuera un patán que no está comprometido con la causa, cuando lo más fácil del mundo para Messi hubiera sido aprovechar que pasaba el tren de la selección española, subirse, y seguro que ya habría ganado más mundiales que Maradona.
Pues es posible, pero yo en las cosas, en esas televisiones que vemos ahí por satélite de Argentina, se escuchan cosas tremendas.
Aquí no te las crees, no te crees que puedan hablar así.
No te lo creo, yo escucho cosas que, además de tíos que, oye, se les ve alguno que los conoces incluso, ¿no? Que tiene un bagaje en el fútbol, y digo, Ave María Purísima.
No puede ser. Es una cosa de locos, hombre, que no...
Pues no. Lo que le espera, pues fíjate tú.
Bueno, hoy en el Camp Nou ha habido de nuevo... ¿Está Oliveros preparado en Barcelona? Ahora llevamos a Oliveros.
Estoy preparado.
Hola, Oli, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas
noches. Ha habido otra ovación para André Gómez, que desde que habló en Panenka, bueno, va a ovación por partido.
Es un chico de la Masía.
Sí, muy fuerte, sí.
Yo me alegro, por cierto, lo digo así, pero me alegro.
Cuando ha salido unos minutos en la segunda parte ha sido de lo más destacado, ¿no? Porque tal como estabais comentando, en la segunda parte el Barça estaba viviendo de rentas y no había emociones. Fíjate que incluso se echó la ola porque la gente se estaba aburriendo, y solamente esa explosión y también unos gritos de apoyo a Andrés Iniesta diciendo: Iniesta, quédate. Te queremos, Iniesta, quédate. Pero aparte de todo eso, poco más. Y ahora lo que están haciendo los culés es simplemente mirar el calendario, ¿no? Ves dónde de jugar uno, dónde de jugar otro, 5 partidos en casa, 4 fuera, cuándo será campeón. De los 27 puntos con 16 ya será campeón. Si será campeón antes del partido contra el Real Madrid, por lo tanto habrá pasillo o cantará la Lirona entonces. No lo sé.
Yo creo que eso lo hacemos nosotros. Pero el equipo, ese seguro que no lo hace.
Oye, Oli, el Barça no ha dicho nada de Piqué, ¿no? De que tenga...
No. He preguntado al departamento de comunicación después del partido y me han dicho que en principio no había dicho absolutamente nada, es decir, que estaba en condiciones para ir con la selección española, y me han añadido más que el único lesionado que se va con la selección es Vermaelen, que tiene una contusión y está de baja, como sabes, estaba de baja para el partido de hoy, es el único que con una contusión sí que va a recuperarse con su selección, y Piqué, que no está de baja, pues que tampoco era baja para la selección en principio.
Me sorprende mucho la ausencia de Sergi Roberto en esta lista, muchísimo.
Sí. Bueno, la explicación está que dan de que Lopetegui, que puede ser, que sería perfectamente respetable, que quiere un lateral puro, o sea, un 2-2, un 2 como es Carvajal o como es Odriozola, pues puede ser. Lo que yo creo es que este Sergio Roberto está a un nivel altísimo como 2.
Y vale para muchas cosas.
Pero además puede hacer cosidos y zurcidos en el centro.
Lo cual debería ser una ventaja en una lista de...
Desde luego.
Quitar
a uno porque vale para más cosas es como decir...
No, pero escucha,
lo que pasa que
¿cuántos
España...
laterales lleváis? Claro. Y Odriozola está haciendo un temporadón la Real está mal. Han cambiado de entrenador. Si Odriozola hiciera... esto en un equipo con más minutos de telediario
que sí.
Es que ni os planteabais esto. Bueno, está haciendo una temporada que es un espectáculo.
Pero dicho esto, Sergio Roberto también la está
haciendo. También.
Pero lo que hay que decir es que la polivalencia no es que esté penalizada, pero si algo tiene la selección española de fútbol son centrocampistas. O sea, porque en la lista va a haber 7 defensas, 3 porteros y 3 delanteros centro. Y el resto todo centrocampistas. Porque extremos puros, el único que se puede meter es Lucas Vázquez, porque ese es el único que es extremo puro, porque de lo feo bórralo, y los demás son jugadores que se pueden adaptar a la banda, pero que no son extremos puros. O sea, que realmente quitas 7 y 3, 10, más 3 delanteros, 13, hasta 23, hay 10.
Manolo, porque los extremos van a ser los laterales. Con Carvajal, claro, y Alba, digo, es que tienes que atacar.
En la banda pueden iniciar Iniesta, Silva, Saúl, jugadores que no son extremos, pero que pueden iniciar en banda. Yago Aspas.
Siempre que hay una lista de víctimas, y a lo mejor estamos ante una víctima injusta, pero víctima al fin y al cabo, como Sergio Roberto. Bueno, y eso habla de la riqueza de la selección también, ¿no?
Sí. De todas maneras, ¿creéis que Sergio Roberto se cae de la lista de víctimas?
Yo creo que no, yo creo que entra.
Yo no lo sé.
Por ejemplo, yo creo que, igual que Morata, creo que acaba entrando. Creo, y Sergio Roberto creo que también.
A mí es que de chico me parece muy bueno.
Pues yo creo que no, ¿eh?
¿Que no entra?
No.
¿Y Morata?
No sé.
Sí.
Morata sí,
pero Sergio Roberto no.
Hoy ya marca un golito para Conte.
Sí.
Hombre, entra, a ver si me entiende. Sergio Roberto, si se lesiona uno de los otros dos laterales, pues lo más normal es que entre. Pero yo creo que es el tercero en reserva.
A ver qué pasa. Están comentando cosas. Gracias, Oliveros, ¿eh?
Hasta luego.
Acaba de llegar Rodrigo Contreras, el crack del rugby en la cadena COPE y en Rock FM. Hola, Rodrigo.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Ahora nos tienes que explicar por qué nos han robado. O sea, esa es la pregunta. Quiero que los oyentes de la cadena COPE tengan claro que nos han tangado.
Nos han tangado.
Vale, pues nos tienes que decir por qué. ¿Qué es lo que no nos han pitado y qué es lo que han dejado de señalar en el partido para que consideremos que el arbitraje ha sido lamentable? Fouto.
Para que lo sepas, perdona. Unos 2 kilómetros más por partido corre Cristiano que Messi.
2 más por partido.
En la
mucho,
medición
¿eh?
De Champions, más o menos.
Es mucho, ¿eh?
No, me parece mucho.
Cristiano debe andar por los 8.5 por partido y 6.5 debe andar Messi.
Está, a mí me parece una diferencia considerable. Bueno, Fouto, ¿qué dicen los oyentes?
En el 637-230010, ahí recuerdo que también nos pueden mandar los audios de voz y al final del programa los escuchamos. Felicidades a Tomás Guas, patrón de Cartagena, de la Peña Cartagenera de Fútbol Sala, que va camino de Cartagena escuchando el programa.
Un abrazo.
Isco, desde que se echó novia, está terrible, para que luego digan. Benzema es...
¿qué tendrá que ver eso?
Es mediocre, hay que cambiarlo por Vinicius, díselo ya a todo el mundo, Guas, dice por ahí otro.
Vinicius será la quinta.
Un mensaje, Juanma, que te va a encantar, muy bonito, piropazo al programa. Monólogo sobre el Real Madrid, debate caduco y aburrido. Hay muchos temas más para tratar, Juanma, dice por aquí este oyente.
¿Monólogo sobre el Real Madrid? ¿Quién ha hecho un monólogo sobre el Real Madrid?
Lo que llevamos de tiempo, se referirá, yo qué sé. Es imposible que el Atlético de Madrid diese batalla... Tú escucha, ya está, y luego ya... Es imposible que el Atleti diese batalla jugando jueves domingo. El calendario europeo es maligno para la competición nacional, si hablamos de la Europa League. O sea que si pierde España se clasifica a Rumanía y van y nos ponen a 3 árbitros rumanos, ¿no? ¿Cuál era la otra opción? Guardiola, Willy Toledo y Laporta. Se pregunta por aquí este. ¿Y qué pasa entre Manolo Lama y Juanma Castaño? ¿Por qué se llevan tan mal? Pues me tiene angustiado este tema.
Viene desde hace muchos años y
un día lo vamos a contar.
Y algún día lo voy a contar. Pero bueno, yo profesionalmente...
Pero yo no te doy permiso para que lo cuentes, ¿eh?
No, pero profesionalmente tenemos la obligación de compartir micrófono y lo vamos a hacer.
Castaño,
a ver si lo arregláis sobre todo.
No. Un día contamos esto y la Caperucita.
Eso es, el día que cuentes Caperucita contamos realmente lo que ha pasado entre...
Se va a reír más la gente con lo nuestro que con lo de Caperucita.
Desde luego.
Me estiro.
Y a partir de ahora, ojo que vienen curvas. Aparte del VAR, que esta semana ha habido errores por... Bueno, ¿qué? ¿Cómo está? Fouto, sí, los árbitros muy mal este fin de semana, ¿eh? Muy mal.
¿Cuáles? ¿Los de rugby?
Los de rugby. Los rumanos, que lo arreglen los rumanos. Pero los españoles de primera, este fin de semana, muy mal.
¿Sí?
Sí.
Ajá. ¿Para ti? ¿Todos los partidos?
He visto bastantes.
Sí.
He visto bastantes.
Nos vamos al bar luego, ¿no?
Luego vamos a ir al bar. Sí, vale. Sí. Con V.
Luego analizamos.
Luego analizamos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en nuestro muro de facebook.com/tiempo de juego o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 677-580461.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
36.137. Serie 50.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este lunes 19 de marzo se celebra el sorteo extra Día del Padre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple.
Por una buena causa, por estar en forma, por superar tus límites. Un runner siempre encuentra motivos para correr.
En el Corte Inglés te damos uno más.
Hasta el 1 de abril un 20% de regalo.
Todo lo que necesita un runner ahora con un 20% de bonificación en calzado y textil de las mejores marcas.
Nike, Adidas, Asics, Boomerang.
Corre con lo mejor.
Corre a el Corte Inglés.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Oye, ¿cuándo decías que tenías pensado cambiar de coche?
Mañana, mañana, lo cambio, mañana.
¿Mañana? Ven ahora mismo a Automóviles Argüelles. Seminuevos, revisados, garantizados y siempre al mejor precio. Y si vendes el tuyo, Argüelles te da más.
Galileo 5, 91-447-88-88.
Más. Bravo.
Este domingo de Ramos, un hierro de leyenda en las ventas. Vuelve Victorino Martín a darnos momentos únicos para recordar. No puedes faltar al reconocimiento de la afición de Madrid al mejor ganadero de la historia. Compra ya tu entrada en las-ventas.com.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
Oh, es evidente, usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Sí, 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 va a ser eso, sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
Afectados por el banco vendido por un euro. Si tenía acciones, bonos, subordinadas, convertibles y ha perdido todo su dinero, consúltenos ya. Bachofer Abogados, 35 años de experiencia, demande sin coste inicial, 926-46-40, bachoferabogados.com.
No es lo mismo un cielo que un cielo gris, un submarino que un submarino amarillo, una luz que una luz verde. Y sobre todo, no es lo mismo el color negro que un Audi Black Line Edition. Audi Q5 Black Line Edition por 350 euros al mes con mantenimiento y seguro a todo riesgo incluidos. Audi, welcome to Black. Más información en tu concesionario oficial Audi. Red de concesionarios oficiales Audi.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Aquí estamos, tiempo de juego, estamos en el Tertulión 12:37, una menos en Canarias. Con nosotros Paco González, Manolo Lama, Miguel Rico, Tomás Guas, Roberto Palomar, Brotons, Fouto, Ángel García, Pedro Martín, Rodrigo Contreras, nuestro especialista en rugby. Hoy hemos perdido 18-10 con Bélgica en Bruselas, en un partido que ha visto y ha seguido a través de la televisión muchísima gente, comentado en Teledeporte por Rodrigo Contreras, nuestro compañero de Rock FM y de la cadena COPE, y en un partido en el que ha sido noticia y ha sido protagonista el árbitro. Y esto no es habitual en el rugby, ¿no, Rodri? Que haya tanta polémica arbitral no es habitual.
Es más, es mucha gente, hola Juanma, que reacciona en contra, ¿no?, de que se hable del árbitro,
vale,
y de que haya habido tanta polémica, ¿no? Pero es que realmente ha habido polémica, ¿no? Durante el partido, mucha gente...
Dime exactamente por qué nos han robado. O sea, porque nosotros al hablar de fútbol sabemos, porque no me han pitado un penalti, porque han echado un tío cuando era injusto, porque yo qué sé, porque ha habido una amarilla que no correspondía, lo que sea.
Para
no
hacerlo más didáctico, Juanma, hay que asemejar el golpe de castigo en rugby, es como una falta en fútbol, se para el tiempo, se corta. El árbitro ha estado pitando golpes de castigo continuamente, parando el tiempo, cosa que no favorecía a España, y ha sido 28-8 en contra de España, 8 a favor de España. Y estos golpes de castigo, pues en muchas ocasiones durante el partido no dejaba el tiempo necesario para que saliera el balón de un derrumbamiento. A falta de 5 minutos, por ejemplo, ha habido una amarilla clamorosa, ¿no?, para el equipo belga, que ha pitado golpe de castigo. O sea, ha visto la falta, la ha pitado, pero se ha comido la tarjeta, ¿no? En la primera parte, pues, se ha podido ver por la televisión. Además hay un vídeo que ha hecho un aficionado en el que saca todas las jugadas polémicas un poco.
Lo he visto, lo he visto.
Como un mix, por ejemplo, se le cae el balón al medio melé, se le cae para adelante, por supuesto, pues lo está sacando, y el árbitro dice que no, que para atrás y que se siga el juego. Ha habido cosas, por ejemplo, Jaime Nava hablaba de esa primera jugada del partido en el que España avanza muchísimos metros con el balón, termina en golpe en contra, defendemos y es otro golpe en contra y al final nos terminan metiendo la primera patada. Y yo creo que una de las jugadas más claves del partido, que ha sido ensayo, ha sido el ensayo de España, en el que 5 jugadores de España están empujando el balón,
sí.
Hay un belga defendiendo, eso siempre es ensayo, siempre será ensayo. El árbitro llega de los últimos, tarda mucho en decidirse, ¿no?, en dar ese ensayo,
y
finalmente no le queda otra que darlo, porque era un avance clamoroso de España. Entonces, es complicado ver un arbitraje así. Es complicado también que la gente del rugby nos mojemos para hablar del árbitro, porque todo el mundo se equivoca, ¿no? Somos humanos, hacen el partido contra Rusia, nos favorecieron con una decisión al final arbitral que no dio el ensayo a los rusos, que hubiera supuesto la posibilidad de empate para los rusos, y nos vinimos ganando de 7, pero es que esto ha sido continuado durante
el árbitro partido, ¿no? El árbitro era rumano.
El árbitro, los dos linieres, y lo peor es el presidente de la Federación.
¿Quién entra europea en el Mundial gracias a esta derrota?
Rumanía.
¿Y el presidente de la Federación Europea de dónde es?
Rumano.
Claro, es que se junta todo.
Ha habido muchos jugadores que lo han puesto en sus redes sociales, ¿no?
Ha habido
muchos
un comunicado de la Federación esta tarde, ¿no?
Ha habido comunicado de la Federación Española de Rugby en el que dicen que van a reclamar el partido ante Rugby Europe y ante la Asociación Mundial del Rugby, que es la que organiza el Mundial. Y ha habido un comunicado también de Rugby Europe diciendo que antes de analizar el partido y, bueno, explicando un poco la decisión de por qué se han definido por este trío rumano. Todo comienza cuando España gana a Rumanía aquí en el Central de la Universitaria, en un partidazo. Yo creo que ha sido el mejor partido de uh-huh. España en mucho tiempo. Y entonces, claro, nos vemos con la posibilidad de que está en nuestras manos entrar en el Mundial. Al día siguiente, la Federación Española de Rugby pide el cambio de árbitros para este partido último contra Bélgica, en el que nos jugábamos todo, y la Federación Europea dice que no, que siguen los mismos árbitros, solo cambian al comisionado de juego, al comisionado del partido, que ponen a un francés. Y de ahí, bueno, pues ya no se insiste, no se se deja como está hasta el día de hoy, pues que ha pasado lo que ha pasado, ¿no?
El presidente de la Federación Española de Rugby es Alfonso Feijóo. Señor Feijóo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Usted cree que hoy nos han robado?
Bueno, ese término no me gusta. Nos han ganado. Lo que pasa es que, bueno, ha habido la dirección del partido, pues ha sido un poco problemática para nosotros, ya que no nos ha dejado jugar en ningún momento, ha cortado todo el juego y nos ha asado, como ha dicho Rodrigo, con 28 golpes de castigo en contra y 8 a favor. Como medida es que somos un equipo muy disciplinado y que en el partido ruso, en el partido de Rumanía, que fue mucha defensa también, pues cometimos 4 golpes de castigo en todo el partido. Entonces quiere decir que algo falla, ¿eh? Además, un equipo que normalmente está posicionado para el ataque y que lo han impedido precisamente porque nos han cortado todo el juego, como acabo de decir.
¿Usted creía que esto iba a pasar?
Bueno, yo nunca pienso eso, soy un jugador de rugby de toda la vida y entonces en el rugby normalmente no pasan estas cosas. Y además que es que nunca se protestan las decisiones del árbitro porque normalmente el árbitro se puede equivocar como un jugador, pero no reiteradamente como ha ocurrido hoy, que todo eran golpes de castigo en contra. Y la prueba la tenemos es que todos los puntos que han conseguido han sido golpes de castigo, o sea, 6 golpes de castigo transformados de 8 a 3 puntos son 18 puntos. Nos nosotros, en cuanto atacábamos, teníamos un golpe de castigo, no voy a decir inventado, pero vamos, prácticamente.
Pero usted el 19 de febrero ya pide el cambio de árbitro.
Bueno, está claro, porque veíamos que el perder nosotros en Bélgica o el ganar era o nos clasificamos o Rumanía se clasifica. Entonces, bueno, lo que no nos agradaba precisamente, había dos cosas que hemos pedido reclamación, que pedimos precisamente ese día. Una, el cambio de árbitros, porque era la tripleta arbitral, y luego también las medidas del campo que no nos favorecían. Entonces, bueno, pues en rugby se presenta una reclamación si se atiende bien, y si no, pues no hay reclamaciones como suele haber en otros deportes.
¿Esto tiene solución? O sea, ¿cuál es? Ustedes han presentado este comunicado en el que piden que se visione el partido, que se investigue, que se analice, sí, jugada por jugada prácticamente, pero ¿y qué? ¿Y a dónde vamos? No se va a repetir el partido, ¿no?
Bueno, el reglamento lo contempla, pero...
¿Pero ha pasado alguna vez?
Yo creo que no, en lo que yo sé, desde luego no. Pero bueno, está todo el mundo del rugby, o sea, hablo del mundo del globo terráqueo. O sea, que está hablando de este tema, incluso tengo ahora mismo un Twitter del vicepresidente de la Federación Mundial, en el que va a investigar el partido, porque según aterrizado en Buenos Aires se ha encontrado con 200 tweets sobre este tema.
Perdone, ¿a usted hoy le ha llamado el presidente de la Europea? ¿O ha hablado con él? No.
No. No,
¿usted no tiene ninguna relación con el presidente de la Europea?
Sí, tenemos relación, evidentemente. Yo estoy en el Comité Ejecutivo de la Federación Europea y él es el presidente.
Y, claro, pero no sé si procedía una llamada a decir, oye, de verdad que aquí no hay nada, que no veáis una mano negra donde no la hay, ha sido un arbitraje desafortunado y punto. No sé si se podía haber producido esa llamada.
Bueno, normalmente el que se justifica antes de que esté el problema, ese sí quedaría de pensar. Como es, esto no petita...
Acusatio manifiesta, sí. ¿Cuál es el próximo paso? Si no nos hacen caso en Europa o en el mundo...
No, nosotros presentaremos la reclamación, la vamos a presentar a Rugby Europe. Y como es una competición de la World Rugby, o sea, de la Federación Mundial, porque finalmente es una clasificación para el Mundial, lo que pasa es que World Rugby delega en Rugby Europe para la organización. Nosotros la presentaremos en los dos.
¿En los dos? lo que ha ocurrido al final del partido, eso es otra historia. Ha sido lamentable el comportamiento de algunos jugadores de España persiguiendo al árbitro como si fueran casi espontáneos de que se habían saltado desde la grada del público a agredir al árbitro. ¿No le ha dado usted pena eso?
Pues sí, total, porque el rugby no es eso, pero es verdad que durante 80 minutos los jugadores han ido acumulando tensión y luego pues no se han controlado. Han perseguido, no, por suerte no ha habido una agresión ni nada parecido, pero desde luego ha sido lamentable.
Perdón, una cosa, si esto pasa en el fútbol, habría una sanción ejemplar, vamos, para futbolistas que persiguen a un árbitro prácticamente hasta el túnel de vestuario. Yo estoy imaginando que habría entre 8 y 20 partidos de sanción para esta gente, ¿no?
Hombre, tanto no, si no hay agresión, pero sí habría.
Bueno,
sí,
pero que habría sanción. ¿Usted teme que haya una sanción a varios jugadores de la selección para los próximos partidos?
Bueno, lo veremos. Yo no soy quien para juzgar la actuación ni el reglamento que van a aplicar. Es claro que la actuación no ha sido la mejor, no han seguido al árbitro hasta los vestuarios, sino que se ha parado ahí en el campo y a partir de ahí no ha pasado nada más. Entonces no estoy justificando la actuación de mis jugadores, pero es verdad que la tensión, la responsabilidad y la presión que tenían nuestros jugadores, que hay que contenerse 80 minutos, y 80 minutos ahí soportando golpes de castigo, imposibilidad de juego, etcétera. Bueno, pues sin ánimo de justificar, vuelvo a repetir, puedo entender la frustración de algunos jugadores.
¿Alguien tiene alguna pregunta para el presidente de la Federación Española?
Yo solo quiero leerle a Alhambra Nievas, la conocemos todos, mejor árbitro del mundo de rugby, algo sabe de esto. Y sin entrar a valorar el arbitraje, solo acaba de escribir en Twitter: desde mi responsabilidad con el rugby pido perdón porque hay acciones injustificables. Espero que esta situación sea un hecho aislado y que no se justifique nunca un comportamiento así. Que trabajemos para aprender a honrar los valores que el rugby defiende, no solo cuando es fácil, sino también cuando más cuesta. Y que esto no empañe nuestras competiciones. Que sigamos trabajando la aproximación positiva a la figura del árbitro. Hoy es un día muy triste para el rugby y el deporte en general. Hemos perdido mucho más que la clasificación directa a un mundial. Yo firmo debajo del cartel.
Estoy totalmente de acuerdo con Alhambra. El rugby es lo que ha perdido. Nosotros podemos perder la clasificación, pero lo que ha perdido mucho es precisamente el rugby por la imagen que se ha dado en cuanto al arbitraje y aparte después añadido la actuación de nuestros jugadores.
Palomar.
Sí, le habla un auténtico inculto, un advenedizo del rugby. Entonces, quería saber cómo nos va a convencer a ese número de aficionados que nos hemos acercado pues al calor de estos últimos partidos, porque es una selección que verdaderamente engancha, te gusta y demás, con ese run de los valores del rugby. Estamos acostumbrados a que muchas veces ya te ponen el rugby al fútbol, mira, estos del rugby no se quejan, no se pegan o tal, y yo hoy me he quedado mucho con la parte mala, con el final, con que España, sin entender mucho el rugby, creo que no ha jugado bien, y que yo entiendo que si pitaba un árbitro rumano es precisamente porque es rugby, porque en el rugby da igual quien pite. Entiendo yo que esto es así, ¿no?
Bueno, debería ser así, pero es verdad que somos humanos también, en fútbol, en balonmano, en baloncesto y en rugby. Es verdad que seguramente hay más respeto en nuestro deporte, que no quiero comparar con los demás, pero bueno, pues las personas se comportan a veces de una forma o de otra, y el controlar los nervios en situaciones de esas, pues no es fácil, ¿eh? Y vuelvo a decir que no estoy justificando la actuación de nuestros jugadores.
Sí, yo estoy con Robin.
Yo he visto arbitrajes en Juegos Olímpicos que nos han dejado fuera de medallas y demás, y no he visto lo que he visto hoy al final del partido, ¿eh? A mí me parece intolerable, vamos, creo que ha tenido que salir escoltado el colegiado, ¿eh? No sé.
Bueno, pero eso es preventivo.
Es que estamos hablando, perdone, de un deporte que precisamente lo que le envuelve y lo que le promociona y tal son los valores, y yo me pregunto hoy mucho por los valores del rugby, dónde están. Yo hoy no digo que no los tenga, que los tiene, evidentemente estamos ante una escuela de vida casi. Creo que, por lo que yo he hablado con gente, cuando te pones una camiseta de rugby aceptas un modo de vida sin justificaciones. Y hoy para mí han fallado.
Bueno, la camiseta no imbuye a la persona de valores. Es precisamente el modus de comportamiento de toda la sociedad rugbística la que imbuye, ¿eh? Si yo voy a tu casa y está ordenada y demás, pues seguramente me comportaré como tal. Si está todo de aquí para allá y de cualquier manera, pues es muy posible que esté más relajado. Entonces, aquí pasa lo mismo, porque digas que juegas a rugby no tienes los valores. Es el grupo y la forma de actuación de todas esas personas la que te hace comportarte como tal. Pero también vamos a decir que si ocurre una vez, porque es la primera vez desde luego que yo he visto algo así, en España por lo menos, pasa una vez y ahí se acaba, ¿eh? Que habrá sanciones o no, pues eso lo juzgarán, ¿eh? Lo que pasa es que también se tienen en cuenta las actuaciones continuadas.
Hay que, yo creo que precisamente esto que está hablando Roberto, ¿no? De esta mala imagen al final del partido, yo creo que no debe empañar, ¿no? Todos los grandes momentos que nos ha dado esta selección, que nos ha dado el rugby, tanto en el Seis Naciones y en todo, y no nos debemos quedar ahí, ¿no? Ha sido no, dos o tres jugadores.
La pena es que pase justo en el día en el que más gente justo, está viendo rugby justo, en, justo, en este justo. País. Esa es la pena.
Y a lo mejor hay gente que hoy mismo, ¿no?, ha visto su primer partido
eso
de rugby.
Eso es, a eso voy.
Y efectivamente a esta gente decirle que eso
no es eso.
Eso
o sea,
no
que es, justo lo de hoy pasa no una este vez cada 100 años, ¿no?
Bueno, yo lo que pediría precisamente es que, es verdad que se han acercado por una vez al rugby, es la primera vez, ha sido el mal momento que ha ocurrido, pero bueno, pues lo que yo propongo es que se acerquen continuamente al rugby y de esa manera verán que esto ha sido un caso excepcional, con una tensión altísima y, no voy a decir una provocación continua, pero cercana.
De todas maneras, a mí me gustaría añadir algo que no tiene mucho que ver con el final, sino con lo deportivo, ¿no? Es decir, Bélgica solo ha ganado dos partidos de los que se han disputado. Bélgica solo ha ganado un partido frente a Alemania por 69-15 y el de hoy de España. O sea que, deportivamente, Bélgica era un equipo tremendamente asequible. Dar a entender que solo es cuestión del arbitraje me parece llevar las cosas a un límite en exceso, ¿no? Es decir, nosotros tampoco hemos jugado bien.
Dicho que sea solo cuestión del arbitraje, pero es verdad que si cada vez que tocas el balón te cortan el juego, pues es muy posible que no desarrolles tu juego.
Yo quería saber eso, presidente, como presidente y como jugador. Los que nos gusta el rugby, como el balonmano, pero pensamos que hay tantos contactos que es muy subjetivo el arbitraje, muy subjetivo. ¿Cada cuántos partidos más o menos de rugby un equipo es sancionado con 20 y tantos golpes de castigo? ¿Uno de cada 3? ¿Uno de cada 10? ¿O uno de cada 50?
Sobre todo un equipo como España, ¿no?
Bueno, no tengo estadísticas, pero
más
bueno,
o menos.
Puedo decir precisamente que ante Rusia y ante Rumanía, dos equipos teóricamente superiores.
Sí, cuatro, sí, sí.
Pues hemos tenido poquísimos golpes de castigo.
Sí, sí, no, sí, eso lo sé, pero
es sorprendente que en este partido precisamente haya tantos.
Pero en un partido, por ejemplo, del Seis Naciones, Rodrigo, ¿cuántos golpes de castigo hay?
A un equipo no se suele pitarle 28 golpes de castigo porque es una barbaridad de golpes de castigo, sobre todo porque concedes al contrario la opción de meterte 3 puntos
por eso,
a través de una patada.
Una vez cada 30 partidos, cada 3 jornadas de liga pasa una vez.
Es complicado, es muy complicado de ver.
Para que la gente lo entienda, esto es como penaltis en balonmano. Es que es prácticamente igual que un penalti en balonmano.
Personales en baloncesto.
Claro, o personales en baloncesto.
Si estás en campo, claro, en campo defendiendo, sí, claro, porque le das a la otra opción al equipo de meter 3 puntos.
Y luego otra cosa son los valores del rugby, que yo creo que todo el mundo ha oído hablar de ellos, lo ha visto el tercer tiempo, pero no se nos debe olvidar que aquí están las personas, y las personas serán honradas y golfas, y da igual que sea en el rugby, en el béisbol, en la hípica, en el balonmano o sentado de cajero en un banco. Hay golfos en todos los ámbitos de la vida. Y otra cosa es el deporte del rugby, que es una cosa que, como nos ha contado Rodrigo, como nos ha contado Ángel, es algo que es de admirar, pero no nos olvide que es que al final los que se ponen las camisetas somos humanos. Y dentro de los humanos hay honrados y golfos.
Manolo, pero tal como
bueno,
estás...
lo que no se puede llevar eso a nuestra selección, como si nuestra selección fuera golfa.
No me refiero precisamente
puntual,
a nuestra selección.
Puntual que ha tenido, ¿me entiendes?
Que no me refiero yo a nuestra selección.
Ah, ya, pero vale, presidente...
Vale. Me refiero al que se ha puesto la camiseta de árbitro.
Pero presidente, hay un tema aquí muy importante. Es decir, tal como está usted hablando de esto, de los 28 golpes de castigo, está usted hablando de premeditación y alevosía.
No, bueno, eso lo estás intuyendo tú. Yo no he afirmado nada.
Hombre,
de eso.
Si no se produce nunca 28 golpes de castigo en un partido de rugby, es decir, y se produce en este caso y lo señala un árbitro y es subjetivo, es decir, eso es premeditación ya de Bosía.
Pero bueno, Brotón, bueno, pues, hay una cosa, antes de que hable el presidente, hay una cosa que está clara, Brotón. Si se está jugando el pase a la final, España y Rumanía, no puede ser que te pongan un árbitro rumano, joder.
Esto es gana, ya
nos la podemos coger con papel
de fuma.
Y
el presidente de la Europea, Rumano.
Claro, joder, pero, o sea, hombre, y, claro, pero es que yo, ya gana, coño, anda que no habrá árbitros,
Manolo,
en el mundo.
En rugby,
pues mira, a partir de hoy, Roberto,
bueno,
en
pues
rugby
entonces
no.
No vendamos...
No vendamos determinadas cosas.
Pues no vayamos a jugar, entonces, si sabemos que nos van a robar, no vayamos a jugar.
Pero la cuestión me parece...
Nosotros hemos hecho la reclamación, se ha atendido, y nosotros hemos jugado como corresponde. Ahora, pues puede ser que el precio que hayamos pagado pues es muy importante, sobre todo para el rugby español, que tenía otra oportunidad de estar en el Mundial.
Oye, a lo mejor hay un rugby de categoría extraordinaria, porque hemos visto mil veces que un galés pita a Inglaterra jugándose País de Gales el 5 o el 6 Naciones. Y
este
hay un rugby de segunda, que puede ser el del árbitro rumano.
Este mismo año un árbitro español ha arbitrado un partido de Rusia que se la estaba jugando contra España, Íñigo Atorrasagasti, no pasó nada, nadie dijo nada. Lo que quiero incidir un poco es en lo que ha dicho Manolo, ¿no? Aparte que él se refería al árbitro, yo, extiendo esto a los jugadores españoles. Somos personas y como personas que somos, aparte de jugadores de rugby, alguno se puede calentar de más, como ha sido el caso
sin duda.
Y hacer eso. España ha jugado un mal partido, eso está clarísimo.
Este es el punto fundamental.
España ha jugado un mal partido. ¿Por qué ha jugado un mal partido España? Porque los jugadores no estaban metidos en el partido hasta los últimos 10 minutos. ¿Por qué se han salido del partido? Por un arbitraje en el que les ha sacado de quicio. ¿Que la primera culpable son los jugadores? Pues sí, porque podían haber jugado mejor este partido, ¿no? Pero, lógicamente, somos personas, no somos máquinas, y cuando te estás jugando tanto, cuando además sabes todo lo que te estás jugando y quién va a pasar si pierdes tú, miras al árbitro y yo, muchas veces habrán pensado, bueno, ¿qué hago ahora para que no me pite golpe de castigo, no? Y yo creo que esa es la situación que se ha encontrado la selección en el día de hoy y que al fin y al cabo no han sido capaces de sobreponerse a un arbitraje que lo tenían que haber hecho, pero no han sido capaces.
Presidente, ¿cuándo tendremos una respuesta por parte de la Europea o de la Mundial?
Bueno, todavía no hemos hecho la reclamación, entonces mañana la presentaremos, bueno, la meditaremos bien, la presentaremos y tampoco se dan muchos casos de este tipo. En el rugby realmente... Casos como el de hoy, pues es verdad que por eso ha llamado tanto la atención a nivel mundial, porque esto está moviéndose por todo el mundo.
Vale.
Entonces, la decisión, pues entiendo que tiene que ser rápida, entiendo que tiene que ser rápida porque hay un equipo ahora mismo teóricamente clasificado, Rumanía, y un equipo que tiene que seguir el camino más largo porque nosotros no estamos fuera del Mundial.
Bueno, perdone, creo que la Europea ha contestado a través de un comunicado.
Sí, ya han hecho un comunicado en su cuenta de Twitter. Bueno, aparte de explicar cómo hacen las designaciones que se hacen antes de la competición por un comité independiente y neutral, que bueno, que ha sido revisada y confirmada esas designaciones a lo largo del torneo en función de la actuación de los árbitros, acaban diciendo que, como aprecian que es un tema de muy emotivo, de que genera muchas emociones, digamos, sería inapropiado comentar la actuación del árbitro antes de la habitual revisión del vídeo. Y que esto es un procedimiento habitual y ocurre por cada partido. Me imagino que esto se refiere, es una reacción al comunicado de España pidiendo que revisen ese vídeo. Lo que dice la Europea es que se revisan todos los partidos y que cuando lo revisen harán los comentarios oportunos.
Vale.
Me parece un comunicado prudente diciendo que bueno, que lo van a revisar y ellos dirán lo que vean y nosotros aportaremos precisamente un resumen del vídeo demostrando en cuántas ocasiones nos vemos perjudicados.
Pero perdone, ¿qué lo va a revisar? ¿El señor rumano que está al frente de todo esto?
No, lo revisará, en principio lo revisará alguien de Rugby Europe y después, como nosotros reclamaremos también a World Rugby, lo verá World Rugby.
Vale. Presidente, estamos en contacto. Muchas gracias por estar en directo en el partidazo, en
Muy
Tiempo
bien.
De Juego. Gracias.
Venga, muchas gracias. Adiós. A vosotros.
Con sus llenos consecutivos en la central, cosa que no pasaba, yo no recuerdo nunca, con su buen juego y con su lío de hoy, la selección, como pasa en otros deportes, ha puesto al rugby en el mapa.
Sí, sí.
Hay que aprovechar ese tirón, digo, del lado bueno del rugby.
Efectivamente, y como ha dicho el presidente, esto no acaba aquí, ¿no? No sabemos qué va a pasar con esa reclamación, pero tenemos un partido ante Portugal. Portugal es
¿cuánto?
De un nivel en abril, mayo, lo tiene que poner la Federación Europea de Rugby.
Creo que pita Cristiano Ronaldo.
Sí.
¿A un partido o a dos? Que
a un partido, se juega en casa. O sea que me imagino que se jugará de nuevo en el central y esperemos que haya otro llenazo. Y de ahí iríamos a jugárnosla a doble partido contra Samoa. Pero tendríamos la posibilidad, si perdemos, de coger la última
contra
plaza.
Samoa es imposible.
Hombre, ya hemos visto que hoy no hay nada imposible, ¿no? Pero
en teoría sí.
Pero tiene más nivel que nosotros, ¿no? Si perdemos contra Samoa, iríamos con un africano, con un americano y con un asiático a jugarnos la última plaza, que sería Canadá, ya está en esa última repesca por la última plaza del Mundial. Y los otros, bueno, pues puede ser Tahití, que está por ahí de asiático, y africanos ya veríamos.
Namibia,
Kenia,
Zimbabue.
Namibia,
Zimbabue.
O sea, que la avería de hoy ha sido
avería total.
De todas formas, hay una cosa, después del partido del otro día, del de hace una semana, que yo también aquí meto un poco de responsabilidad a los medios de comunicación. Aquello se vendió como una victoria que yo, insisto, como me he acercado muy poco al rugby, y yo pregunté, pero ya estamos, no, queda otro partido. Digo, joder, pues no entiendo esta euforia que hay.
Yo también
como
lo pensé.
Si ya... Y quedando otro partido...
Es que se daba...
Estamos hartos de ver cosas de estas.
Yo hoy he pensado, menos mal que el Rey fue el otro día y no hoy.
Sí, pero creo que se ha fomentado desde todos lados, desde los propios
todos
jugadores.
Todos les dimos por clasificados.
Nosotros hicimos una portada con Marca el otro día. Y yo en la portada dije, pero que queda otro partido.
Efectivamente, pero tú piensas que
no
este partido...
Si se nos fue la mano ahí un poco.
Bélgica llegaba ya salvado totalmente en este torneo. Contra Rumanía no había convocado a la mitad de los jugadores que han jugado contra España. Hoy sí los han convocado, sin jugarse nada.
Hay que invadirlo.
Y habéis visto cómo ha sido la celebración al final, que parecía que habían ganado el Mundial.
Gracias, Rodri, hasta luego.
Gracias.
Pues mira...
¿Quién era el seleccionador, Juan?
Quédate.
Pues, otro que te digo.
Mira.
¡Línea de gol! ¡Línea de gol! No sabe ya cómo joder, ¿no? No sabe cómo joder, ¿eh?
No es imagen de hoy, ¿eh? Del rugby, ¿eh?
Clarísimo.
Los españoles al rumano.
Sí. Previo.
Vaya, joder, Rafa. Cago mi madre. ¿Expulsión de quién? Se quejan los jugadores del Málaga. ¿Qué pasa? Si salió o no por la línea de fondo.
¡Levanta la bandera! ¡Déjate escuchar!
Está escandalosamente fuera.
¿Se necesita el VAR o no?
No, se necesita gente que vea bien.
El VAR de COPE.
Bueno, el fin de semana ha sido apoteósico. Este fin de semana con VAR habría sido divertidísimo, Pedro, ¿o no?
Bueno, ha habido alguno peor, ¿eh?
A mí no me ha parecido tan bestia.
Joder.
Por cierto, están mirando los todos los partidos que se han jugado del Seis Naciones de este año, de Seis Naciones, bueno, quiero decir, de los Inglaterra, Gales, no sé qué, y en ningún partido ha habido 28 golpes de castigo contra una selección.
Claro que no.
Lo normal son entre 10 y 15, y bueno, 28, vamos, ni nos acerca en ningún caso, ¿eh? O sea que es una cosa rara.
Levante Eibar, 2-1.
Pues pitó Iglesias Villanueva, y como era un partido difícil, con un equipo muy implicado, y después de todo lo que ha hecho Iglesias Villanueva durante la temporada, estuvo bien.
Perfecto. Bueno,
pues se comió hasta una cesión que se la tuvieron que decir.
Bueno, pero la pitó, la pitó, ¿no? ¿O no?
Pero que no se enteró que se la pitó en línea.
Bueno, pues, pero ¿para qué están los árbitros?
Si estaba a un metro y ni la vio.
Pero tú cuando haces el programa también tienes un equipo
claro,
que te ayuda.
Yo lo hago solo.
Ah, vale.
Es que es Cristiano.
Cuando se equivoca, porque se equivoca. Y se acierta, porque le des una ayuda.
Que en la retransmisión me hace mucha gracia el Lama, porque dice, no, lo ha pitado el cuarto árbitro. ¿Y el cuarto árbitro qué es? Una ameba.
Claro, para eso está.
Es un árbitro más. Es un asistente.
Para eso, claro, para pitar, por ejemplo.
Hombre, los asistentes y el cuarto árbitro están para ver también cosas en su parcela que no ve al árbitro.
Mira, el otro día, en el partido del Arsenal y el Milan, se inventan un penalti contra el Milan, de escándalo. El árbitro que está en línea de fondo se inventa. Y en otro partido de la Europa League, sale la pelota, no me acuerdo en qué gol, más de medio metro, y el que está ahí, que es lo único que tiene que estar atento a eso, es un campeón.
Bueno, pero en ese caso se equivocaron.
Deportivo 1, Las Palmas 1.
Martínez Munera, muy bien, bastante.
Valencia 3, Alavés 1.
En este partido, el segundo gol del Valencia.
El de Zaza,
está un pelín adelantado,
sí,
muy poco.
Fuera de juego.
Pero son esos 20 centímetros, fuera de juego difícil, ¿eh?
Sí, pero el VAR lo hubiera anulado.
Claro, correcto.
Vale. Real Sociedad 1, Getafe 2.
Es que hay dos penaltis en ese partido.
Ah, sí, ¿cuáles?
Una mano dentro del área por parte del conjunto del Alavés y después un derribo clarísimo.
La mano es de Munir.
Sí, pero es penalti seguro.
No, yo te digo que hay una mano.
Claro, es que ayer lo comentamos.
Si te pagan a ti para que lo digas.
No, porque hay una mano. Yo no he dicho que sea penalti. Digo,
no, tú has dicho que había dos penaltis. Claro.
Bueno, pues vale, dos VAR. Dos revisiones de VAR.
No, pero si es que él ve que es mano y la interpreta involuntaria, por eso no hay VAR.
Real Sociedad 1, Getafe 2.
Nada.
Betis 3, Español 0.
Tampoco.
Leganés 2, Sevilla 1.
Ahí me he cabreado mucho porque 3 minutos de añadido, hay un cambio del Leganés en el tiempo añadido y el árbitro no añade 30 segundos. No cuesta nada.
Sí, pero ahí no entra el VAR, ¿no?
No, no, pero eso es un comentario personal.
Barcelona 2, Athletic 0, el gol en fuera de juego.
Sí, el primer gol del Barcelona está un pelín adelantado Jordi Alba.
Fuera de juego, gol anulado.
Correcto.
Celta 0, Málaga 0.
Nada.
Villarreal 2, Atlético 1.
Este es el partido más conflictivo de la jornada. Hay un penalti a Griezmann de...
¿Ese penalti el VAR lo habría anulado?
Jaume Costa.
¿O queda a juicio del árbitro? ¿Eso cómo es?
Si el que está viendo las imágenes
le dice, vete a verlo,
interpreta que no es penalti, se lo tiene que decir.
Hombre, y lo interpreta seguro.
Pues no estoy tan seguro.
Si lo interpreta, lo tiene que ver el principal.
Pero, es decir, lo interpreta. Entonces, ¿él qué hace? ¿Va a la banda y ve la imagen?
Él le dice, oye, yo creo que no es penalti. Entonces, el árbitro de abajo se acerca a la banda y luego él decide si es penalti o no.
Se acerca al monitor y decide él.
Es que hoy no se ha acercado al monitor, se ha acercado al juez de línea porque no tenía claro si era penalti o no. Claro.
No, es que el penalti se lo ha señalado el asistente.
Es que lo señala en línea.
Que es el que bien dice Foto, que para eso están para ayudar.
Y en el Madrid 6, Girona 3.
Y luego perdona, que no se nos olvide la expulsión de Vitolo, que igual también en el VAR ve las imágenes repetidas y lo que él cree que es un golpe en la cara.
Es verdad, ¿eh?
No ve que, o sea, ve que no es un golpe en la cara y no le expulsa.
Foto, ¿eso se lo quitará el comité de competición?
Sí, yo os he escuchado antes. Yo creo que no se lo van a quitar porque sí que le golpea, ¿eh? Hay una imagen en la que le golpea.
Pero bueno, le empuja. Golpea, ¿no? Le empuja.
Sí, le empuja. O sea, lo que ha puesto en el acta.
Es que le golpea en la cara.
Claro, es que golpea con el brazo en la cara de un adversario. Y claro, o sea, es verdad que le golpea la cara.
No, le aparta un poco así, ¿no? Es
Juanma,
un gol.
Que me he visto la imagen
sí,
y la
yo
tengo
también,
aquí parada.
Yo también, pero
bueno,
no es una agresión. No es una agresión.
No, es que no es una agresión, es que nadie ha dicho eso. Y ni te siquiera ha dicho que sea roja. Tú me has preguntado si se la van a quitar. Y yo he dicho que no se la van a quitar porque no hay un error manifiesto en el acta.
¿Qué dicen los oyentes? Foto, en el.
Ah, bueno, ya hemos acabado.
En el Madrid. Quiero recordar que hay un gol al Madrid, hay un mal anulado a la de primera.
Sí, 4, 5, 6, 7. O sea, en 8 partidos no entra el VAR, ¿no?
Tengo una pregunta. ¿Cómo que no entra el VAR?
Claro, dicho, a ver.
Sí, uno, no ha sido muy bestia.
4, 5, 6.
Ha habido 4 y 6 no.
Ha habido 6, 7 partidos en los que no ha intervenido el VAR. Uno en la que interviene, pero no ha intervenido en el resultado. El segundo gol que habéis dicho.
Te tienes que cargar esta sección.
El primer gol. O sea,
¿qué dicen los oyentes?
Una duda. El árbitro decide si hay minuto de silencio, ¿no? Es que estoy leyendo
¿no? Sí. La árbitro.
Tiene que decirlo la federación. Autorizarlo la federación.
Que por lo visto había un partido de chicas,
sí,
¿no?
Sí, Fundación Albacete Rayo Vallecano, había muerto una familiar de una jugadora del Rayo, se ponen de acuerdo los clubes en 40 minutos de silencio y la árbitro ha dicho que no.
Sí, tiene que decirlo la federación,
bueno,
aún
pero
así...
Lo han guardado, ¿eh?
Bueno, lo han guardado,
pero aún así,
eso diciendo
no
al árbitro.
La pelota.
Pero aún así, lo que ha ocurrido en ese partido se podría haber hecho de otra manera, de cómo se ha hecho.
Por tercera vez, ¿qué dicen los oyentes? Foto.
Si todo esto del rugby era predecible, ¿por qué no se habló antes de ello? Habla mal en muchos aspectos, pero también del periodismo deportivo, donde el fútbol fagocita mentes. Habla un futbolero. Bueno, Juanma, que no sabéis de rugby está claro, pero de fútbol tampoco, dice otro. Yo he visto hoy por...
No sabemos de nada.
Yo he visto hoy por primera vez un partido...
No, es que es verdad.
Yo
lo que no sé es por qué ese hombre escucha si interpreta que no sabemos de nada y que somos aquí, estamos puestos
porque
por
el internet.
Precisamente eso. Claro. Pues tú vives de eso, porque estos son los que...
No, yo vivo, sí, se lo agradezco, pero bueno. Lo que digo es que no quiero que se vaya a la cama cabreado. Que si no, considera que...
Yo he visto hoy por primera vez un partido de rugby, efectivamente, no me he enterado de nada, dice otro. La imagen ha sido lamentable, sí, pero creo que no os hacéis una idea de lo que ha pasado hoy. La actuación arbitral de hoy es inconcebible en fútbol, lo de Gandur se le queda corto. Y madre mía, hoy qué silencio en el tertulión, la gente puede hasta acabar la frase sin ser interrumpido. Gracias, Emilio.
Gracias, Emilio, allá donde estés.
Y Albelda.
Está en Qatar, está en Qatar con las motos.
Y Antoñito que nos está para broncas, decir.
Albelda.
En eso que decías del minuto de silencio, si los equipos están más o menos de acuerdo, lo normal es que el árbitro conceda.
Claro, por eso digo que se ha administrado mal.
¿Qué dices, Fouto? ¿Qué pasa?
Que se ha administrado mal lo del
minuto de silencio. Ah, no, es que está haciendo gestos como si estuvieras...
No, esto era otra cosa.
Vale, otra cosa. Es que habla y a la vez hace gestos a mucha gente, o sea, es increíble. Enseguida más.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
60% de los médicos afectados han presentado una denuncia.
Está pasando.
Los que han estado quemando y rompiendo no son los generales.
De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, estás en La Linterna.
En una tarde en la que el juez ha enviado a prisión a la asesina confesa del pequeño Gabriel, Ana Julia Quezada.
Con Juan Pablo Colmenarejo, estás en COPE.
Así suena una carrera popular. Y así suena el EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón. Vive la mayor fiesta del running en la capital. 39.000 corredores, maratón, media maratón y 10 kilómetros. El 22 de abril, corre y conquista Madrid. Inscríbete. EDP, patrocinador Name Title.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¡Oh, sí! Aquí y ahora. Está de moda.
Ahora en Aurgi tus neumáticos de cualquier marca con el montaje gratis. Por ejemplo, neumático E-Link 205-55-16 por 49,99 euros. Con montaje gratis, todo incluido. Aurgi.
Siempre más barato.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento: el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 915286822.
Querida Húmeda, han sido más de 5 años juntos. Hemos compartido muchos malos momentos, pero es hora de decirte adiós. Adiós a los malos olores, al moho y a los problemas de salud. Me ha costado mucho tiempo y dinero entenderlo, pero ahora sé que te puedo hacer desaparecer de mi vida. Hasta nunca, humedades. Bienvenido a Murprotec. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es. Para tu tranquilidad, Murprotec.
Ha llegado a la ciudad el nuevo Smart eléctrico, equipado con puedo entrar al centro de la ciudad cuando me dé la gana, con lo último en aparco donde quiero sin pagar la hora, y esto tienes que probarlo. Pide ya tu cita y muévete por donde quieras y cuando quieras con el nuevo Smart eléctrico. La libertad te está esperando.
Infórmate de los increíbles descuentos y ofertas de financiación en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Tenemos todavía varias cosas en este tertulión y nos está esperando Márquez desde Qatar. Así que desde Valencia, creo que está en Valencia Antonio Ruiz. Hola Antonio, muy buenas.
Hola Juanma, sí, en Valencia. De fondo de las petardos no es que estemos en una guerra, sino que es la Nit del Foc. Se pone fin a la falla, una fiesta preciosa. Y bueno, aquí estamos para contar lo que ha pasado en Villarreal con el Atlético de Madrid, que antes de nada te voy a dar un dato curioso. Fíjate que había tres advertidos de suspensión.
Sí.
Solo Griezmann ha visto la amarilla, que se pierde el próximo partido. Si lo hubieran visto Saúl y Tomás, que eran los otros dos, el Atlético de Madrid para el próximo partido tendría solo 11 jugadores de campo. Ahora tiene 13.
Sí, la plantilla es la plantilla es súper corta. Ya lo dijo Simeone, que tiene una buena plantilla, pero muy corta.
No, pero ojo lo que va pasando. Menos mal que Saúl y Tomás no han visto hoy la amarilla. El resto del partido, bueno, pues lo hemos contado en tiempo de juego. Un partido que el Atlético de Madrid se puso por delante.
¿Por qué ha dicho Simeone que él es el responsable de la derrota?
Bueno, habría que preguntarle a él, pero yo creo que él se adjudica algún error en los cambios o algún error en la segunda parte, cuando el equipo estaba yo. Sí le reconozco, por ejemplo, yo te voy a decir, bajo mi punto de vista, yo no habría quitado a Correa, porque Correa estaba enchufado, estaba muy bien. Habría quitado, por ejemplo, a Griezmann, que la segunda parte ha sido bastante lamentable.
Pues igual se culpa por quitar a Griezmann y meter a Gavi, porque cinco minutos antes hay un mano a mano de Griezmann con una vaselina, se le va mal.
Es fácil decir eso. Cuando quita a Gavi, a Griezmann y mete a Gavi, va 0-1 en el minuto, creo
pues
que
claro, 80. Pues igual se culpa por eso.
Se culpa de tres cosas. Una, no haber cambiado a Coque de banda, porque dice que la banda izquierda, Lucas Coque, estaba sufriendo mucha. Tenía que haberle quitado la banda. Dos, haber sacado el campo a Griezmann y a Correa. Y tres, porque dice que cuando un equipo no defiende bien el balón parado es culpa del entrenador.
Bueno, no sé, pero hoy si es así, hoy no se lo puede discutir.
Claro, hoy es la primera vez que el Atlético de Madrid penaliza tanto el balón parado, porque le han metido muchos varios goles este año, pero dos en 10 minutos yo hace mucho tiempo no lo veía.
Gracias, Antonio, un abrazo.
Bueno, un abrazo.
Un abrazo. ¿Algo que decir del Atleti? Que se ha consumado el adiós a la Liga, ¿no?
Hombre, se ha consumado, pero creo que el tanto este, como estos vean tarjetas, al Bernabéu, ¿cómo va a ir?
Como buscador de emociones, se le da las gracias al Atleti por los servicios prestados, porque ha mantenido esto hasta donde ha podido, hasta mediados de marzo.
Si queréis emoción, buscadla en la segunda división. Nuevo líder de segunda, el Rayo Vallecano. Hoy le ha ganado 3-2 al Reus. Michel, entrenador, ¿qué tal? Mister, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Bueno, de momento líder, 57 puntos, que esto hace 6 semanas parecía imposible, porque el Huesca parecía que iba a subir en abril.
Sí, bueno, el Huesca tiene un partido menos, juega mañana con el Sporting, pero bueno, la verdad que gusta verte ahí arriba en la clasificación, y aunque quedan 11 jornadas, estamos en el camino correcto.
Por cierto, ¿qué quiere que pase mañana en el Huesca Sporting? Que gane el Sporting, ¿no?
Que empaten, así pierden 2 puntos cada uno, sí.
Vale. Oye, vaya racha la de Raúl de Tomás. O sea, espectacular 2018 está haciendo, tercer triplete de 2018.
Sí, bueno, es el delantero, es el que está teniendo acierto de cara a gol, pero bueno, el trabajo es de todo el equipo y él, pues bueno, gracias a Dios está rematando la faena, como se dice, ¿no?
Estamos en la jornada 31, es decir, quedan 11 partidos para el final. ¿Va a cambiar mucho este cuento? O sea, ¿va a haber muchos cambios?
¿Dices de clasificación?
Sí.
Ojalá que no, pero bueno, si ves el Córdoba, que parecía que lo tenía en chino y lleva 4 victorias seguidas.
Tal
y,
cual, sí, sí.
Pues esta categoría es muy, muy complicada ganar cada partido y bueno, quedan 11 por delante y tenemos muchas cosas hechas, pero queda lo más difícil. Entonces, esperemos ser uno de los equipos que esté ahí arriba, pero siempre teniendo los pies en el suelo y con humildad.
Michel, dime una cosa. Sube el Rayo Vallecano y los otros dos que suben, ¿quiénes son para ti?
Uf.
Venga, hay que mojarse. Que toda la semana metemos a alguien de segunda y siempre nos dicen los que suben.
Es que no lo sé, de verdad.
Sí, ya sé que no lo sabes, pero ¿quién crees? ¿Creer si crees algo?
Bueno, si miras las rachas de cómo van ahora las cosas, la verdad que el Sporting está en una muy buena racha. Yo creo que el Huesca tiene un colchón que, si mantiene la calma, puede estar también peleando seguramente por el ascenso. Y a mí la plantilla del Granada me parece de las mejores de la categoría y creo que debe estar luchando por el ascenso directo, pero... Ya te digo, cualquiera se puede meter ahí. Esperemos que uno de ellos seamos nosotros, eso seguro.
Fíjate el Zaragoza, creo que lleva 6, ¿no? 6 partidos seguidos ganando.
Sí, la segunda vuelta al Zaragoza es el equipo, sería el líder en, sí, en la segunda vuelta también. Pues mira, si es que el Zaragoza, el Tenerife ha perdido hoy, pero llevaba una racha también buenísima, y perder hoy le quita estar cerca de los puestos de promoción, pero también es un equipo que si sigue manteniendo la buena racha con Echeverría, pues puede estar ahí arriba.
Ahora, ¿qué estadios, ahí arriba, Zaragoza, Oviedo, Granada, Sporting, Cádiz, Valladolid,
Córdoba,
o sea, vaya estadios,
La segunda división está muy bonita y muy igualada, y con grandes ciudades luchando por ascender, y un barrio que tiene toda la ilusión del mundo.
Michel, un abrazo, mucha suerte,
Muy bien, igualmente, un abrazo.
Muchas gracias, el entrenador del Rayo Vallecano en directo en este tramo final de Tiempo de Juego.
El barrio es tres veces más grande que Huesca, tampoco.
Sí, el barrio
tela marinera,
Bueno, el barrio está en una ciudad donde compites también con Real Madrid, Atlético Madrid, es diferente, sí. También hay que mirarlo todo.
Que vale. Se junten en primera Getafe, Leganés y Rayo, pues, nunca he visto eso, ¿no?
Sí, la primera vez que Madrid podía tener cinco equipos en la máxima categoría, sí.
Pues hasta aquí el tertulión. Hoy os vais ya, os despido ya.
Bueno, viene un campeón, así que...
Viene un campeón. Adiós a todos. Adiós. Adiós.
Hoy no hay preguntas.
No hay preguntas, porque no tenemos tiempo.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento. El Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Batiendo todos los récords, Aldán Company presenta la temporada 12 de Spinete no existe. Eduardo Aldán cierra el telón de este espectáculo que ha hecho reír y llorar a más de 1 millón de espectadores. Ven al Teatro Infanta Isabel a recordar tu infancia por última vez con Spinete no existe. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Se acerca la Semana Santa y para la comunidad cristiana es un momento importante de recogimiento y reflexión. Queremos vivir estos días desde la fe y sin olvidar a nuestros hermanos que están sufriendo. Caminemos con ellos en el duro camino que les ha tocado vivir y dejémonos evangelizar por ellos. Construyamos una sociedad más justa en la que todos podamos tener un futuro mejor y más opciones de vida. Cáritas Madrid, tu compromiso mejora el mundo.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 915286822.
Vuelve a mirar, vuelve a escuchar, vuelve a emocionarte, vuelve a inspirarte, vuelve a aprender, vuelve a sentir o simplemente vuelve. Joan Miró, esculturas, del 20 de marzo al 2 de septiembre. Ven al Centro Botín en Santander y vuelve a descubrir el arte.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos, nos espera un campeón que hoy ha estado a punto de ganar a 23 milésimas.
27 solo, que es una auténtica, no es nada, parpadeas y ya te lo has perdido, o sea que es increíble. Y que está de muy buen humor porque Marc Márquez ha logrado su mejor resultado en el circuito de Qatar desde 2014. Ganó en 2014 y este es su siguiente mejor resultado, un circuito adverso, uno de los que tiene puesto en rojo en el calendario, de los que saca menos puntos. Segundo es un gran resultado para el Mundial y empieza pues a tope de moral.
Y se lo ha tomado bien, encima sí, sí. Se lo ha tomado bien. Márquez, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Te voy a decir una cosa, eres un fenómeno. Yo no entiendo cómo te sale la risa justo después de que se te vaya la carrera en 27 milésimas. Alucinante.
Bueno, a ver, me sale la risa porque el segundo era un gran resultado, sobre todo porque estábamos en un circuito que en el pasado y en el presente hemos sufrido y sufrimos, así que bueno, te sale mal porque está cerquita, pero bueno, lo hemos intentado.
Joder, que sí, lo hemos intentado. Has dicho después en la tele, te he visto, que has ido por encima de tu límite, o sea, que ha habido veces que estabas mucho más allá de tu límite.
Bueno, ahí es que las carreras no van siempre a tu límite 100%, pero hay tres momentos claves de la carrera que tienes que apretar. Uno ha sido cuando justo Dovi ha adelantado a Johan Zarco. Ahí ha sido límite total, que también lo tenía que adelantar para luego irme con Dovi, ¿no? Y romper el grupo. Yo sabía que Dovi tenía más ritmo que todos, era el más rápido en esta pista, pero mi objetivo era engancharme a él, no para ganarle, sino para quitarme los otros de encima, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, ha sido el objetivo, pero luego ya una vez puestos digo, venga, va, vamos a intentarlo.
Viendo cómo ha sido el desenlace, ¿lamentas haberlo intentado en esa última curva? ¿Crees que a lo mejor lo debiste intentar antes?
No, es que no pude antes. El problema es que antes no pude. Yo lo quería intentar antes porque sabía que la última curva él frenaba tarde. Sabía también que probar casi seguro me hubiese pasado antes de la línea de meta por rebufo. Pero bueno, lo quería intentar antes, pero no podía, no daba más. Pero al final lo hemos intentado en esa última curva. Ha sido como un déjà vu de la temporada pasada, de algunas ocasiones. Pero ya te digo, contentos porque era uno de los circuitos que teníamos marcados en rojo.
Es verdad, o sea, nos recuerda mucho a lo de la temporada pasada, al Mundial del año pasado. Que esto empiece así, como ha empezado hoy en Qatar, ¿quiere decir que más o menos va a ser así la temporada también? ¿Una batalla entre Márquez y Dovizioso?
Bueno, veremos. La temporada pasada acabamos muy muy fuertes los dos, tanto yo como él, con un buen ritmo, estando rápidos en todos los circuitos y todas las carreras. Pero bueno, este año parece que ha empezado igual, pero ya te digo, lo digo con la boca pequeñita porque un Valentino, las Yamaha, que parecía que no estaban, han estado allí liderando la carrera, Valentino tercero, Maverick ha hecho una gran remontada, así que esto mundial es muy largo, acaba de empezar, pero mejor empezar con buen pie que no perdiendo más puntos.
¿Tienes mejor moto? ¿En qué se diferencia esta moto de la que llevabas el año pasado?
Tengo mejor moto en el sentido de que empezamos más preparados. O sea, el año pasado empezamos las primeras carreras que no sabíamos de bien cómo iba, era un motor completamente nuevo, teníamos que ir investigando durante los circuitos, pero este año ya hemos empezado con un motor más potente, con el mismo carácter, pero solo más potente. Esto hace que ya conozcamos todas sus reacciones. Sí que hay cuatro puntos aún que se tienen que seguir ahí puliendo un poquito, pero tengo una moto muy parecida a la del año pasado, con un poco más de motor, y esto hace que el equilibrio sea bueno y podamos seguir mejorando durante la temporada, que esto será la clave.
Fíjate una cosa, Juanma, que durante el fin de semana le hicieron la broma a Marc Márquez de que le seguía el 73, porque le vacilan en su equipo de que se le da mejor a su hermano el circuito de Qatar que al propio Marc Márquez. Ahora ya no te dirán nada, ¿no?, con el carrerón que has hecho, desde luego.
Bueno, me sigue costando este circuito, lo hemos salvado, pero sí que es uno de esos circuitos que se te atraganta y no sabes por qué. Sí que también el trazado pues se adapta menos a la onda, pero también menos a mi estilo de pilotaje. Y bueno, hubo la bromilla esa, ¿no?, de que mi hermano este se le da muy bien, lástima hoy que se le ha roto el freno trasero y no ha podido ganar si no tenía muchos números. Y bueno, la bromita estuvo ahí, estuvo graciosa, me sacó una sonrisa debajo del casco.
Oye, lo que hemos visto es que salvadas poca, ¿eh? Estás más contento con esta moto porque no te has caído en todo el fin de semana, has estado muy por el sitio.
Bueno, he estado un poco más prudente, sí que la temporada es muy larga y el año pasado pues hubo muchas caídas. Y he dicho que es uno de los factores que quiero mejorar, que no, al final no es el objetivo principal, pero quiero seguir mejorando. Pero ya te digo, si más adelante tenemos que arriesgar, lo haremos, pero sí que ha habido salvaditas. Por la tele quizá no se han visto, pero los codos han funcionado alguna que otra curva.
Oye, ha ganado el Barça y ha perdido el Atleti. ¿La Liga ya es del Barça?
¿Cuántos? Ahora está a 11, ¿no? 11 puntos está, ¿no?
11 puntos, 11.
Bueno, está
hecho, ¿no? Barça, está hecho, ¿no?
A ver, bueno, quedan relativamente pocas jornadas, pero aquí en el fútbol puede pasar de todo, ¿eh? O sea que hecho no está nada.
Pues, pero si no ha perdido el Barça ni un partido en toda la liga, ni uno.
Bueno.
La moto de Valverde sí que funciona, tío. Esa no sabes cómo va.
Esa sí, ¿eh? No, no falla.
Esa no falla.
A ver si rematan bien.
Oye, me han dicho que te encanta Operación Triunfo, ¿es verdad?
Bueno, lo seguí el programa.
Ah, porque no, es que me acordé de ti porque justo ayer dieron concierto en Madrid y no sabes la que se organizó.
Sí.
O sea, ayer no, antes de ayer, el viernes. Bueno, o sea, unas colas para entrar. Bueno, increíble, ¿eh?
Sí, sí, sí. Ya cuando se hacía Operación Triunfo antes, hace años, lo seguía, pero este año como me enganché y ahí estaba el lunes enganchado a la tele. ¿Mm? Pero bueno, sí, sí, lo seguí porque me gusta la música y me gusta ver cómo van progresando, ¿no? Todos los días dentro de la academia.
¿Y fuiste a ver alguna gala en directo o no? ¿Las viste todas por la tele?
No. Ya tan forofo ya no llevo.
Vale, no, es que hubo futbolistas que fueron. Yo vi a Ibai Gómez, unos cuantos. ¿Ah, sí? Que sí, que fueron ahí a ver las galas en directo, ¿eh?
Sí, fueron unos cuantos a ver la gala, pero yo no pude. Ahora estamos en modo carreras, estamos en modo campeonato y toca priorizar ahí, estar concentrados.
Hoy has conseguido que te conozca Amaya. Amaya el día que ganó le dijeron, mira, Mar Márquez te ha mandado un mensaje de felicitación y dijo, no sé quién es, dijo Amaya.
Sí, estuvimos allí en el palco del Camp Nou y bueno, ahí ya hubo bromas y esto porque aparte es que es su novio Alfred, sí que es un gran forofo de las motos. Uh-huh. Y bueno, estuvo bien.
Qué bien, qué bueno. Oye, Mar, pues nada, que ojalá podamos hablar muchas veces este año, después de cada victoria, que se dé muy bien la temporada y te agradecemos mucho, que hayas empezado la temporada hablando aquí, en la cadena COPE. Un abrazo, ¿eh?
Venga, va, muchas gracias a vosotros.
En Qatar todavía está Borja González. Hola, Borja.
¿Qué tal?
Joder, que estás durmiendo, ¿no?
Sí, sí. Bueno, te puedo engañar, pero no te voy a...
No te preocupes, te nota. Borja, si estás soñando, dime qué recuerdas de lo que has visto hoy en el circuito.
No soñando tampoco porque al final he llegado hace una hora y pico a la habitación. ¿Mm? Y me tengo que ir en hora y pico. Y recordar... Básicamente hemos tenido una carrera que ha tenido muchísima igualdad, porque al final es verdad que ha sido un duelo Márquez Dovizioso en la última vuelta, pero la prueba la ha estado liderando casi todo el rato Johann Zarr, con un grupo que ha llegado a tener 8 o 9 pilotos, con gente como Petrucci, Kraslow, Pedrosa, Rins, luego se ha pegado allí Viñales, y sobre todo se ha visto un Dovizioso muy, muy seguro, que es lo que ha demostrado durante todo el invierno. Y a un Márquez que te lo ha dicho él, ese segundo puesto tiene mucho valor porque demuestra que ha mejorado tanto él como la moto y eso hace que sea un pelín más fuerte que el año pasado y también es una carrera que evidentemente ha reivindicado el valor de Dovizioso y hace que no sea casualidad lo que vimos la temporada pasada, que hay que recordar que se jugaron los dos el título hasta la última carrera, hasta Valencia. Tiene pinta de que va a ser un mundial emocionantísimo, no solo estos dos pilotos, habrá muchísima más gente. Viñales hoy se ha rehecho, Lorenzo que no ha aparecido y se ha caído también por un problema de frenos, como le ha ocurrido al hermano de Marc, cree que ha mejorado también bastante, todavía queda mucho y veremos a ver si es cierto que Jorge puede estar ahí delante. Y luego hemos visto a Rossi, que este mismo fin de semana informó que va a seguir 2 años más después de esta temporada hasta que cumpla 41, terminando tercero a solo 7 décimas de segundo del ganador. O sea, hemos visto muchas cosas muy interesantes que yo creo que hacen que este año tenga mejor pinta incluso que el año pasado, pero eso sí, el favorito sigue siendo Márquez, ha ganado 4 mundiales de los 5 que ha disputado en la categoría reina, y este inicio para él es buenísimo, y bueno, pues va a ser el piloto al que van a tener que estar, digamos, cubriendo todo si no quieren evitar que haga ese 5 de 6 este año.
Oye, Borja, pues muy bien dormido, ¿eh? Lo has hecho muy bien, muy bien. Eres mejor dormido tú que yo despierto.
Lo ha explicado perfecto,
estoy,
sí.
Estoy acostumbrado. De hecho, creo que yo soy mejor yo dormido que yo mismo despierto.
Sí, sí, sí. Pues oye, te vamos a empezar a llamar muy tarde, ¿vale? Esta temporada. ¡Un abrazo!
Hasta luego.
Buen viaje. No sé si está dormido Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
No, yo ya estoy duchado, ya voy a salir para el aeropuerto.
¿Ya sales para el aeropuerto?
¿Con Colonia? ¿Has puesto ya?
No uso nunca Colonia.
Bien, eso está.
Vale, Emilio, cuéntame, ¿qué sensaciones te deja este arranque de Mundial así en 30 segundos? Y dime si crees que va a ser esto una lucha Dovizioso Márquez o nos estamos flipando un poco teniendo en cuenta que esto acaba de comenzar.
No, a ver, yo creo que el retrato de Borja es perfecto, pero también creo lo que pensamos todos, que la noticia del día es que Marc Márquez tiene una moto que le va a permitir incluso hacer podio en segundo, entrar a 60 centímetros y 27 milésimas de alguien que tenía que haber ganado con mayor comodidad porque este era su sitio marcado y tal. O sea, Márquez, este circuito, como Austria y como Japón el año pasado, donde Dovi también le ganó de esa misma manera, ha hecho un carrerón y eso significa que está mejor preparado y que su moto es mucho mejor que la del año pasado.
Gracias, Emilio. Buen viaje, ¿eh?
Un abrazo.
Y Pérez de Rozas, que ha estado en Qatar. Adiós, Carlos Miquel.
Adiós, vaya año de motor nos espera, ¿eh?
La semana que viene arrancan los coches.
Arrancan los coches y también tiene una pinta buenísima.
Gracias, adiós.
Hasta luego.
Fútbol sala, qué espectacular la final de Copa en Madrid. Javi Jurado, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, ha molado mucho, ¿eh?
3-1 ganaba el Inter Movistar.
Sí.
3-3 ha empatado el Jaén Paraíso Interior.
Ahí está.
Y bueno, y en la prórroga le ha ganado 3-4.
Y en la prórroga le salió bien el juego de 5 a Jaén. No le salió bien a Movistar Inter y es lo que ha hecho que al final ese gol a un minuto para final de Chino pues le diese la segunda copa en su historia, un equipo que subió a primera división en 2013, o sea, imagínate, dos copas en Jaén.
Mucha gente de Jaén en la grada, ¿eh?
Muchísima, en la Salobreja caben unas 1.700 personas y hoy había 4.000 jienenses en la grada.
Bueno, alucinante.
Una pasada, y además lo que ha sido una pasada, el escenario, el Wizzing Center, que ha sido una apuesta fuerte de la liga, quería sentar un antes y un después de esta copa y lo ha conseguido. Récord de asistencia en una final de copa, 12.632 bueno. espectadores viendo fútbol sala, y hoy con la ventaja de que el partido ha sido bonito,
sí, sí.
Divertido, nos ha dejado ese gol de Ricardinho que venía medio gas porque no había jugado desde que se lesionó en el europeo hasta hoy, mejor dicho hasta el jueves, y ha dejado un gol también que ha puesto al público en pie, o sea que ha tenido ingredientes para que la gente pueda engancharse un poquito más a este deporte que como no es olímpico, pues con cositas y detalles así pide un poquito hacerse codos. Y nos ha dejado una historia, esta copa se va a recordar pues por cosas como esta.
Sí, sin duda. Gracias, Javi.
Un abrazo.
Sensacional, ¿eh? La organización de esta copa en el Wizzing Center. Cerramos foto.
Venga, con los oyentes.
El tertulio, esta noche Juanma, flojito, no ha habido polémica, no ha habido... No, es muy floja la tertulia.
A ver, que estáis poniendo aquí a los jugadores de rugby que se han puesto... Porque no analizáis el comportamiento del trío arbitral. Para que los jugadores se hayan puesto así, eso es lo que tienen que mirar. Y si tiene que haber sanciones, supongo que esos irán a la nevera, no al congelador.
El mensaje anterior de su oyente de que no sabéis nada lleva mucha razón. Veréis cómo este mensaje no lo ponéis. Listillo.
Soy Íñigo de Vitoria y simplemente quería preguntar un tema que hace tiempo que ya no se habla. ¿Qué es lo que sucede con el Villarato?
Eso en otra ventanilla, el Villarato. Hasta aquí este tiempo de juego que arrancó a las 12 del mediodía y que dirige Paco González. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Mañana desde las 11:30, partidazo, Cadena COPE. Les esperamos. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.